edición del miércoles 9 de febrero del 2022. Seguimos caminando la semana 6, mitad de semana. A las 3 y 3 de la mañana. Para todo el país a través de la 50. Por la radio pública. Diario Nacional. Y estos los títulos principales. El embajador en China, Sabino Vaca Narvaja, señaló que con las inversiones de China buscamos potenciar nuestro comercio. El embajador argentino en China destacó la importancia de la cumbre entre Alberto y Xi Jinping y resaltó que Argentina haya firmado su adhesión a la franja y a la ruta de la seda. Lo que se busca con las inversiones de China es potenciar nuestro comercio y oferta exportable y también favorecer a las economías regionales, sostuvo Vaca Narvaja. Con la adhesión de Argentina, se espera que el país acceda a un financiamiento chino por 23.700 millones de dólares para desarrollar proyectos, entre ellos el de Paso San Francisco, como parte del corredor bioceánico. El diputado nacional Marcelo Casareto expresó que el acuerdo con el FMI tiene que ser ley antes de marzo. El diputado nacional y secretario de la Comisión de Presupuesto de Hacienda del Frente de Todos de Entre Ríos analizó el acuerdo con el Fondo Monetario. Hay una deuda contraída por el gobierno de Macri, sostuvo Casareto. Era imposible de pagar en las condiciones pactadas, por eso hay que negociar con el organismo multilateral porque es una necesidad de la Argentina. Indicó, tenemos que respaldar al presidente y es lo mejor que se pudo obtener tras 2 años de negociación, sostuvo Marcelo Casareto. En el Frente de Todos vamos a acompañar el acuerdo con el FMI, seguramente habrá voces disidentes, pero tiene que ser ley antes de marzo, aseguró. Respeto la decisión de Máximo Kirchner, pero no la comparto, finalizó Marcelo Casareto. El abogado José Manuel Ubeira señaló que Lorenzetti no puede mantener lo insostenible sobre el lawfare. Tras las declaraciones de Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia, quien expresó que el lawfare no existe, el abogado José Manuel Ubeira lo cruzó y dijo que no se puede sostener lo insostenible. No se puede mantener que en Argentina no hubo lawfare cuando había un aparato montado entre los medios, la justicia y los poderes fácticos nacionales para perseguir opositores, remarcó el letrado y destacó que la AFI no mueve un papel sin la autorización de un presidente. El titular de la CTA Autónoma de Río Negro y ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que es evidente que los ricos de la Patagonia tienen sus propias leyes. Rodolfo Aguiar analizó la situación en torno al lago escondido. La calificó de máxima tensión por el dispositivo policial exagerado en el lugar y cuestionó la presencia de jinetes armados que amenazaron a quienes participaron de la sexta marcha por la recuperación de la soberanía de esas tierras, propiedad del británico Joe Louis. En ese sentido, denunció la existencia de un ejército paramilitar solventado por el británico para impedir el acceso de manifestantes por una vía que es de acceso público. Es evidente, señaló Aguiar, que en el sur del país las leyes están para que las cumplan solo los pobres y débiles, sentenció Aguiar, mientras que afirmó que los ricos y poderosos de la Patagonia tienen sus propias leyes. Rescataron al compañero Jorge Rashid en helicóptero de la zona del lago escondido. Recordemos que Rashid fue hostigado por los hombres armados, por la patota de Luis. El médico sanitarista y dirigente peronista Jorge Rashid fue rescatado en helicóptero de la zona del Lago Escondido para ser asistido en San Carlos de Bariloche, luego de haber sufrido una descompensación tras haber sido hostigado el pasado fin de semana mientras participaba de la sexta marcha de expedición por la soberanía al Lago Escondido. Estoy recién llegado a Bariloche, jornada difícil la del domingo y el lunes, por una situación absolutamente inédita de una patota encapuchada que corta un acceso público. No nos dejaban bajar, nos decían que nos iban a matar. El dirigente contó cómo fueron los hechos vividos durante la marcha, en la que manifestó que se encontraron con personas encapuchadas, la mitad a caballo y la mitad a pie, nos pincharon un bote y empezó un proceso de discusiones. Habló Luis Tagliapietra, familiar de uno de los muertos de Lara San Juan, y se preguntó por qué a Macri no lo fueron a buscar en patrullero. El padre de Alejandro Tagliapietra, uno de los submarinistas muertos en el Lara San Juan, en diálogo con Radio Nacional Bahía Blanca, dijo: nos negaron la declaración de rebeldía de Mauricio Macri en tres oportunidades cuando no fue a las indagatorias, y tampoco nos dieron la prisión preventiva por no presentarse a declarar. Nos negaron el comparendo compulsivo, que es lo que vayan a buscar un patrullero. Luis Tagliapietra se refirió al pase a los tribunales de Comodoro Py de la causa de espionaje a los familiares de las víctimas del submarino por la que fue procesado el expresidente. El paso a Comodoro Py es insólito, expresó el abogado, porque cualquier abogado es prácticamente imposible lograr la migración de una causa de estas características después de poco más de un año de investigación. Y aclaró que la causa principal que investiga, porque se hundió el submarino, también está parada, porque toda la justicia está mal. El director nacional del Servicio de Manejo del Fuego, Alberto Seuferheld, dijo que las condiciones del tiempo no ayudan para los incendios en Corrientes. Tras la declaración de emergencia agropecuaria en esa provincia mesopotámica, Seuferheld destacó que las condiciones meteorológicas en la zona no están ayudando para el control de los incendios. Ya se realizaron los desplazamientos de los medios aéreos, brigadas y asesoramiento técnico para mejorar las estrategias. Además de señalar que los productores resultan afectados por el fuego, dijo que la contención se está haciendo muy difícil por el viento, que no era habitual en la región. Ocho personas están internadas por consumir cocaína en Rosario. Desde Radio Nacional Rosario, el periodista Claudio Verón aportó detalles de la investigación que busca determinar si hay relación entre ese caso que generó la internación de estas personas por intoxicación y el que causó 24 muertes y más de 80 intoxicaciones en el conurbano bonaerense la semana pasada. El periodista planteó distintas dudas que surgen de la investigación. Indicó que se está manejando con mucha cautela, dio cuenta del estado de salud de las personas internadas. Ayer, efectivos de la Policía Federal hicieron allanamientos en puestos de venta de drogas en España y Lirio, Flor de Nácar y Lirio, y Ulises al 7000, en el barrio Las Flores, el territorio de los monos en Rosario. Allí fueron secuestradas 8 bolsitas de cocaína que fueron enviadas a un laboratorio de la ciudad de Buenos Aires, donde serán analizadas para determinar si se trata del mismo lote vendido en el asentamiento Puerto 8. La Oficina Anticorrupción denunció a Patricia Bullrich. La Oficina Anticorrupción denunció a la ex ministra de Seguridad por la compra de equipos de seguridad por 9 millones de dólares con la excusa del G20. Llegaron mucho después de que hubiera terminado y se detectaron sobreprecios de hasta un 315%. Se la acusa de fraude en perjuicio del Estado. la empresa que vendió los chalecos antibalas 30% más caros, tiene de socio a un aliado de Graciela Ocaña. Aportantes truchos, otro aplazo de María Eugenia Vidal en transparencia. El juez Alejo Ramos Padilla desaprobó la rendición de gastos de la campaña de Cambiemos en 2017. Recordamos que el magistrado desaprobó los informes finales de recursos y gastos de aquella campaña. Ordenó que se extraigan testimonios de todo logrado para que se inicien actuaciones penales a fin de investigar la posible comisión de un delito y sancionó con multas a los espacios que conforman Cambiemos, no sin reparar en la potencialidad económica de cada uno. El presidente Alberto Fernández concluyó su gira internacional y está regresando a la Argentina. Impulsa una visión multilateral. El presidente Alberto Fernández concluyó ayer su visita a Barbados, última escala de la gira que lo llevó también a Rusia y China, y emprendió el viaje de regreso a Buenos Aires, informaron fuentes oficiales. El vuelo de Aerolíneas Argentinas despegó 18:36 desde el Aeropuerto Internacional Grantley Adams de Barbados y aterrizará en el aeropuerto de Ezeiza en las próximas horas. De esta manera, el jefe de Estado concluye una gira internacional que se inició el 2 de febrero y que, según confirmó en declaraciones periodísticas, estuvo signada por la necesidad de impulsar una visión multilateral de las relaciones internacionales que tiene el país. Coronavirus, refuerzan la vacunación en niños y adolescentes antes del inicio de clases. Autoridades provinciales reforzaron las campañas de vacunación anti-COVID ante el inminente inicio de clases, con inoculación en las escuelas, vacunatorios móviles y más postas itinerantes para completar los esquemas de estudiantes, docentes, trabajadores del sector y garantizar la presencialidad plena en las aulas desde el 2 de marzo. En ese marco, el gobierno impulsa el protocolo Aula Segura para la vuelta a las clases presenciales, con asistencia cuidada, vacunación, uso de barbijo, ventilación, higiene y distancia social, que será definido el jueves por el Consejo Federal de Salud, junto a los ministros de Educación de las 24 provincias. A todo esto, de acuerdo al último reporte del Ministerio de Salud, hubo 32.790 nuevos contagios de coronavirus en la Argentina. Se registraron además 284 fallecimientos, con lo que suman 123.227 los muertos registrados oficialmente a nivel nacional y 8.648.075 los contagiados desde el inicio de la pandemia. También debemos señalar que 8.255.983 pacientes fueron dados de alta, 268.865 están con infección en curso, 2.493 personas se encuentran en unidades de terapia intensiva, ocupación UTI en el país 48,4%, ocupación UTI en el AMBA 45,9%. En el día de ayer debemos señalar que en la provincia de Buenos Aires se registraron 13.990 casos, en la provincia de Córdoba 3.569, en la ciudad autónoma de Buenos Aires 3.103, en Santa Fe 2.659, en Tucumán 1.414, en Mendoza 964. Información sobre el envío de armas a Bolivia. El procurador boliviano denuncia que Macri colaboró con el golpe que derrocó a Evo Morales. El procurador general de Bolivia, Wilfredo Chávez Serrano, dijo que se trató de una actuación política no leal que ha sufrido mi país que ha causado muerte, luto y persecución terrible a los dirigentes del gobierno. Reiteramos, el Procurador General de Bolivia aseguró que existió colaboración del gobierno macrista en el envío ilegal de material represivo durante las jornadas del golpe de Estado en ese país en 2019, en el mes de noviembre. Han surgido informaciones de la colaboración que ha existido hacia el gobierno de facto de parte de algunos gobiernos vecinos y la participación de Mauricio Macri, aseguró el funcionario boliviano. En 2021 la actividad industrial creció un 15,8% y la construcción un 30,8%, 14 meses consecutivos de subas. Según señalan los informes del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en el caso del índice de producción industrial manufacturero en diciembre de 2021, la suba fue del 10,1%, mientras que el indicador de coyuntura de la actividad de la construcción creció 0,6% el mismo mes. Abuso sexual. Se anuló el juicio contra Juan D'Artés en Brasil por no corresponder a su jurisdicción. El Tribunal Superior de Brasil resolvió volver a Foja Cero la causa por el presunto abuso sexual del actor. El mensaje es la impunidad. Significa un nivel de revictimización violento, expresó la actriz Thelma Fardín en su cuenta de Twitter. Remarcó la actriz: viajé a Nicaragua y allí dijeron que había que juzgarlo. Brasil decide que tiene jurisdicción y después de escucharme decide que no tiene. Esto significa un nivel de revictimización violento, apuntó Thelma Fardín. Anoche fue una situación plagada de emociones. El partido que llevó a cabo Del Potro frente a Del Bonis en su regreso ante un público que lo ovacionó. El tandilense volvió al circuito luego de 965 días en la primera ronda de la Argentina Open, aunque no pudo conseguir un triunfo y cayó ante el azuleño por 6-1, 6-3. Lo di todo, dijo tras finalizar el partido en el Court Central del Buenos Aires Lawn Tennis, dando a entender que su retiro está muy cerca. La Torre de Tandil protagonizó un regreso de película sin final feliz al circuito, después de 2 años y medio parado y con 4 cirugías a cuesta. La presencia del héroe de la Copa Davis, del fenómeno que le discutió la hegemonía a los gigantes de esta época como Federer, Nadal y Djokovic, comenzó a respirarse desde temprano en los alrededores del estadio, con muchísima gente yendo y viniendo, el tránsito vehicular complicado y la irrupción de los trapitos por primera vez en mucho tiempo. Este y otros temas sabremos de desarrollar a lo largo de nuestro diario. Y aquí abrimos las puertas a la gran madrugada del país. A través de la 50 de la radio pública, llegando a todas las regiones de la Argentina, desplegadas en todo el territorio bicontinental e insular. Lo hacemos a través de la AM870 en dúplex con Nacional Folclórica FM 98.7, y aquí en la esquina más federal de Córdoba, en los estudios centrales de LRA 7 Nacional Córdoba. Cito en Santa Rosa 241, esquina General Paz. Somos AM 750 y FM 100.1. En esta mitad de semana, ahora, vivo, directo, para toda la Argentina, en la Radio Más Federal. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Queridas, queridos, querides. Amigas, amigos, amigues. Compañeras, compañeros, compañeres. Las Malvinas son argentinas. El lago escondido es argentino. Y aquí en Córdoba, en la madrugada, con una temperatura más que agradable. Pero ya me traslado a Buenos Aires, a Maipú 555, sede de Nacional Argentina, estudios centrales, donde se encuentra la compañera Ana María Córsico. Ana, buen día.
Hola, muy pero muy buen día. ¿Cómo están todos ustedes?
Muy bien acá, con mucha energía como siempre, acompañado de la querida Fernanda Casinelli en la operación técnica, con una madrugada agradable en Córdoba, mucha humedad que se está sintiendo, pero agradable, con datos actualizados, porque ya hay gente que se levanta también a esta hora, 21.2, la actual temperatura en Córdoba, humedad 67%, la presión 964 decimal 2, viento del norte, el viento de los locos, a 3 kilómetros por hora, el cielo despejado y la visibilidad 10.000 metros. La máxima estimada para hoy, agarrate Catalina. Agarrate Catalina, dirían los hermanos Tabaré y Yamandú Cardoso. Agarrate Catalina, 34 grados la máxima para Córdoba. Contame en Buenos Aires, Ana.
20 grados 6 décimas en este momento, humedad de 75%. Presión atmosférica 1012,8 hectopascales, viento del norte, es una caricia igual que anoche, 3 kilómetros en la hora. Visibilidad 10.000 metros o 10 kilómetros, como tú dices, y el cielo está despejado. La mínima 17 grados, la máxima 30. Ricardo Artola en los controles, aquí al frente nuestro, en control central está Gustavo Contreras y luego llega Dalila Cáceres, la producción, por supuesto, Gastón Rabinovich.
De nuestro querido príncipe Gastón Rabinovich, edición y compaginación de las notas, el benemérito David Eskenazi, enorme profesional David, como el príncipe, tipos jóvenes, con fuerza, con ganas de crecer, son notables profesionales, y naturalmente en los deportes, en un ratito nomás, lo tendremos al hombre de relatores, Pasión Nacional, Gustavo Herr, y naturalmente en la musicalización, José Luis de Dios, Marcelo Saavedra, y Daniel Fusillo. Bueno, vamos a comentarles a la gente de qué manera, querida Ana, se pueden comunicar con el Diario Nacional y la Radio Pública.
A la línea de oyentes se lo pueden hacer al 0810-222-0870, dejando un mensaje que no supere los 30 segundos, así lo podemos escuchar todo completo. Y si no, nos escriben al WhatsApp, como ya hizo Mario de San Luis, al 11-65-84-0870.
Perfecto, esas son las líneas y ya seguramente te están escribiendo los oyentes, ya en un ratito nomás vamos a hacer mención de cada uno de los oyentes, las oyentas o la oyencia, como yo digo, que se comunica con la radio pública. Reiteramos nuevamente para quienes están levantando en este momento los datos en la ciudad de Buenos Aires, Ana.
20 grados 6 décimas, humedad del 75%, la presión atmosférica 1012,8 hectopascales, el viento del sector norte ahora a 5 kilómetros en la hora y en este momento acaba de actualizar 20 grados la temperatura, Claudio.
Ah, muy bien.
Bajó un poquito, la mínima se estima en 17 grados y la máxima en 30 grados.
Perfecto. Aquí recordamos 21 grados 2, humedad 67%, la presión 964 decimal 2, cielo despejado máxima 34 grados. Se habla de cielo despejado por estas horas, hacia la mañana y la tarde parcialmente nublado, pero con sol, hacia la noche despejado. Para mañana jueves, mínima de 18, máxima de 34, con cielo parcialmente nublado, algo nublado por la mañana, parcialmente a mayormente nublado por la tarde-noche. Eso mañana jueves. Y el viernes volvemos otra vez a hablar de una mínima de 22, máxima de 22. Pónganse de acuerdo, muchachos. Pónganse de acuerdo. A ver si de una vez o es 19-23 o 22-22. ¿Está? Muy bien, 3:28 de la madrugada y comenzamos nuestro periplo periodístico informativo, nuestra agenda periodística federal, con las palabras del embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, quien indicó que con las inversiones de China buscamos potenciar nuestro comercio. El embajador argentino en China destacó la importancia de la cumbre entre Alberto Fernández y Xi Jinping, resaltando que Argentina haya firmado su adhesión a la franja y la ruta de la seda. Lo que se busca con las inversiones de China es potenciar nuestro comercio y oferta exportable y también favorecer a las economías regionales, sostuvo Sabino Vaca Narvaja.
Sí, este proyecto tiene particular interés para Argentina y por eso parte de la delegación que conformó el presidente fue el gobernador Jalil, ¿no? Raúl Jalil de Catamarca, precisamente este corredor que se presentó en el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que el año pasado se incorporó plenamente a Argentina. Es este proyecto que se llama Paso San Francisco, el corredor bioceánico, y hay muchos proyectos más en Argentina, pero bueno, este es el primero que se presenta e implica para las economías regionales nuestras del norte un ahorro en días de flete marítimo de aproximado de 20 a 22 días. O sea, tiene un impacto muy fuerte. Lo que se busca con las inversiones en China es precisamente poder potenciar todo nuestro comercio, nuestra oferta exportable, pero también favorecer a las economías regionales, ¿no? Y en este sentido, al norte argentino, conectarnos vía Chile, vía el corredor bioceánico a través de los puertos de aguas profundas, nos permitiría no solo ahorrar días de flete marítimo y mejorar la capacidad logística, sino también, al ser puertos de aguas profundas, incrementar la cantidad de carga. Así que la verdad que es una muy buena noticia y por eso estuvo presente el gobernador Raúl Jalil, pero también fueron parte de la comitiva la gobernadora Arabella Carrera de Río Negro, con proyectos también muy interesantes para su provincia, y por supuesto el gobernador Axel Kicillof, que tiene también uno de los proyectos más grandes en la provincia de Buenos Aires en términos de inversión, se va a transformar en uno de los proyectos más de volumen de recursos más importantes de China en la región, que es la cuarta central nuclear, ¿no?
El diálogo que mantenía el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, con la radio pública. Quien estuvo de visita en Comodoro Rivadavia, en la provincia de Chubut, fue el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, quien expresó que buscamos el crecimiento de la Patagonia y sus productores. Aseguró en Comodoro Rivadavia que desde su cartera, como desde cada lugar del gobierno nacional, se busca el desarrollo de la Patagonia, el crecimiento y de cada una de las regiones. Posteriormente, el ministro recordó que la ley de ganadería ovina forma parte de un proyecto muy ambicioso para el desarrollo de la actividad en la Patagonia. El diálogo del ministro Domínguez con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
Estamos sin presupuesto, pero solicitado, y vamos a garantizar el financiamiento que preveían en el Congreso de la Nación. El compromiso del jefe de gabinete es que lo que estaba previsto en la ley del presupuesto de la Nación se pueda garantizar. Estamos convencidos que es parte de un proyecto mucho más ambicioso que el desarrollo de la región patagónica. Si bien hay otras provincias donde la oveja forma parte también de sus actividades, la ley ovina distribuye esos beneficios, entendemos que en la región patagónica es una identidad de origen, hay que profundizar la identidad patagónica.
Ahí está la palabra del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez. Vamos a hablar ahora del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Palabras del ex ministro de Defensa, Agustín Rossi, quien en diálogo con LRA7 Nacional Córdoba señaló que el acuerdo con el organismo multilateral es heterodoxo, es posible. No incluye temas que para nosotros son contraproducentes. Tenemos 4 años y medio de gracia para pagar la deuda y es posible de cumplir, permitiendo el crecimiento con inclusión social, expresó Rossi, quien también se refirió a la renuncia de Máximo Kirchner como presidente del bloque de diputados del Frente de Todos. Agustín Rossi decía lo siguiente.
Bueno, sin duda que el tema que más que convoca al debate político y a las reflexiones hoy en la Argentina es el acuerdo que ha llegado el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que a mi criterio es un acuerdo posible, era el acuerdo posible y que resultó razonable. Es claramente heterodoxo con respecto a las recetas tradicionales del fondo, no nos está pidiendo algunas reformas que nosotros históricamente hemos estado en contra y que nos parecen claramente contraproducentes, por ejemplo la reforma previsional, la reforma laboral, la reforma tributaria, no nos pide baja de salarios ni recorte del sector público, mantenemos unos niveles de inversión en obra pública importantes, de la misma manera que lo tenemos en ciencia y tecnología, tenemos 4 años y medio de gracia para poder pagar la deuda, así que me parece que dentro de lo que se podía, teniendo en cuenta que no es una deuda que tomamos nosotros, que no tomamos ni el monto ni tampoco el plan de pagos, el cronograma de pagos que acordó Cambiemos, que es claramente imposible de cumplir bajo cualquier punto de vista y que era imposible de cumplir en el momento que lo tomaron. Entonces, uh-huh. En este marco, creo que vamos por el buen camino y el acuerdo garantiza una posibilidad de crecimiento con inclusión social. Nosotros no creemos, no compartimos lo que dicen que va a haber un ajuste, al contrario, creemos que vamos a llegar a la convergencia fiscal producto de el crecimiento económico y el aumento de la recaudación, que son los objetivos que perseguimos. Bueno, el lugar del presidente del bloque del oficialismo es un lugar de mucha sensibilidad, que viene dada fundamentalmente porque entre las múltiples tareas que tiene el presidente del bloque, la más importante es la de construir los consensos parlamentarios, la mayoría legislativa para apoyar las políticas del gobierno. Es muy difícil que alguien pueda seguir siendo presidente del bloque del oficialismo si no está de acuerdo con las políticas que impulsa el gobierno. Y yo entiendo que en un gesto de muchísima honestidad e intelectual de parte de Máximo, que yo lamento, él me pone triste porque tengo afecto personal por él y respeto político, él tomó una decisión que me parece que yo intento entender, que es generó libertades. Libertades para él, para poder explicar y poder decir su posición sin el condicionamiento que significaba ser presidente del bloque y tener que representar a todos los diputados del bloque, y al mismo tiempo libertad para que el presidente pudiese elegir un diputado o una diputada, en este caso un diputado, Germán Martínez, que esté cercano a su pensamiento, afín a su pensamiento, político, ¿no?
Ahí está la palabra de Agustín Rossi, ¿eh? El acuerdo con el FMI es heterodoxo, es posible, no incluye temas que para nosotros son contraproducentes, tenemos 4 años y medio de gracia, dijo, para pagar la deuda, y también se refirió, como escuchábamos hace un rato, a la renuncia de Máximo Kirchner como jefe del bloque de diputados del Frente de Todos. El economista y columnista de Ahí Vamos, Alfredo Zayat, querido amigo, analizó la posibilidad que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sea aprobado en el Congreso y las tensiones que dicha negociación genera en la política nacional. Se le da una relevancia que excede al tema en sí. En los años de relación de la Argentina con el Fondo hubo 21 acuerdos. ¿Cuántos se cumplieron finalmente? Se preguntaba Zayat. ¿Cuántos se cumplieron fielmente, finalmente? Dice Zayat, ninguno. Este es un escenario nuevo de un endeudamiento totalmente desproporcionado y expresó que lo que hay que hacer es despejar el panorama en un corto plazo. Alfredo Zayat.
El fondo lo que te genera siempre son tensiones políticas. Siempre te va a generar. Cuando lo tenés internamente, como va a estar ahora el fondo y en estas revisiones trimestrales. Yo creo que... el tema de la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el Congreso es una decisión política, es la decisión política de este gobierno. Sí. No hubo ningún otro acuerdo de fondo que se debata en el Congreso. En general, los acuerdos con el fondo tienen históricamente en la Argentina toda una historia de secretismo notable. Fíjate que es así. y de un día para el otro te anuncia, hay acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿te acordás? El
claro.
20 de junio del 2018, Mauricio Macri anuncia el acuerdo. Fue debatido, sabías el contenido, digamos, hubo una reunión con los gobernadores, como fue acá, y para informar cómo marchaba la negociación. No, esto es algo inédito en la realidad económica y política en Argentina, que se debata públicamente un acuerdo con el fondo, digamos, y es obvio que no puede haber, la verdad, nadie quiere un acuerdo con el fondo. Nadie quiere. Y entonces, a partir de ahí, empieza a haber posicionamientos en el interior de la disputa política.
Claro.
Yo creo que igual el acuerdo va a ser aprobado en el Congreso, pero ahí va a haber ese reacomodamiento y posicionamiento vinculado con el acuerdo con el fondo. Igual, digamos, yo sé que lo que voy a decir no está dentro de las lógicas de los análisis tradicionales, pero me parece como que se le da una relevancia que excede el acuerdo en sí. Porque, fíjate, hubo en los 65 años de relación de Argentina con el fondo, hubo 21 acuerdos.
Uh-huh.
¿Cuántos se cumplieron fielmente esos acuerdos? Ninguno.
Claro, te iba a decir ninguno.
Ninguno. Entonces, ¿vos qué es lo que tenés ahora? ¿Qué es lo que te permite este acuerdo a partir de una situación inédita y dramática, que es de un endeudamiento totalmente desproporcionado?
Claro.
Estos casi 45 mil millones de dólares. Es un escenario nuevo. Decís, bueno, a ver, ¿qué es lo que tenés que hacer? Y bueno, despejar el panorama en el cortísimo plazo. Y la verdad, y después ver qué es lo que pasa.
Ahí está el análisis claro, de Alfredo Zayat en el programa Ahí Vamos. Nos alegramos mucho por incorporar a Alfredo Zayat, ahí como columnista, nos alegra enormemente, Un gran abrazo, Alfredo querido, espero verte pronto. 3:39, título del Diario Nacional, la palabra del diputado nacional y secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Marcelo Casareto, hombre del Frente de Todos de Entre Ríos, quien analizó el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, dijo que este acuerdo tiene que ser ley antes de marzo.
Bueno, la Argentina tiene una deuda de 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario, contraída por el gobierno anterior de Mauricio Macri. Y en ese marco tenemos vencimientos de 19 mil millones de dólares este año y 20 mil millones el año que viene, lo cual es imposible de pagar en las condiciones pactadas. Así que nosotros tenemos que negociar con el Fondo Monetario Internacional, no porque sea nuestra voluntad, sino porque es una necesidad de la Argentina. En ese contexto, el presidente de la Nación, el ministro de Economía, avanzaron en una negociación, llegaron a un principio de acuerdo y ahora se está redactando la carta de intención. Entiendo que nosotros, que somos la coalición de gobierno, tenemos que respaldar al presidente de la Nación y aprobar ese acuerdo, que entiendo es lo mejor que se ha podido obtener luego de casi 2 años de negociación.
Ahí está la palabra del diputado nacional del Frente de Todos de Entre Ríos, Marcelo Casareto, además secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quien señaló que el acuerdo con el Fondo Monetario tiene que ser ley antes de marzo. 3:41 de la mañana, en Córdoba, cielo despejado, 21 grados 2 décimos la temperatura, 67 el porcentaje de humedad, máxima estimada para hoy, 34 grados.
Thank you.
3:42 de la mañana en toda la República Argentina. Nos vamos a Buenos Aires para que nos diga Ana cómo está el tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires y alrededores.
20 grados, Claudio, en este momento, humedad 74%, presión atmosférica 1012,8 hectopascales, vientos del sector noreste a 5 kilómetros en la hora, visibilidad 10 kilómetros, cielo despejado. Para la jornada de hoy, cielo algo nublado durante todo el día. A la noche ya estará despejado el cielo y para los próximos días tenemos mínimas de 20 grados, máximas de 31. El viernes 31 de máxima, el sábado similar, pero hoy la máxima se estima en 30 grados y la mínima en 17.
3:43, vamos con los mensajes, Ana.
Así es, te decía tempranito, Mario de San Luis manda saludos, hola amigos de Radio Nacional, como siempre, noche agradable aquí, un gran saludo desde San Luis. Miguel, guardia de seguridad de Mendoza, hola, buenas madrugadas, querido Claudio, agradecido por la compañía que nos hacen todas las mañanas y también por la información, gracias, saludos. Olga de General Pacheco, muy pero muy buenos días, nos dice Olga. Y también tenemos, bueno, hay otra gente que está escribiendo en este momento, que hola Sonia y Claudio, bueno, hoy mando un audio, bueno, perfecto. Si quieres hacer un audio, lo tienes que hacer al 0810-222-0870, así lo podemos escuchar.
Me parece muy bien. Bueno, son algunos de los mensajes de nuestra audiencia, de nuestros queridos oyentes, que se comunicaron a través de esta línea del chat nacional, Ana.
Al 11-65-84-08-70.
Y si te parece bien, recordamos también el número para dejar mensajes grabados.
Así es, 0810-222-0870.
Ahí iniciamos musicalmente nuestro programa, nuestra primera pincelada musical de la mano de un dúo impresionante. Estamos hablando de Nahuel Penici y Abel Pintos haciendo Mundo.
Solo cuando te acercas, tiene un poder natural como el sol que calienta el mundo, mundo. Mira, si frotas el diamante, el cielo se transforma y cubre todo, como si bailaras con el ritmo del corazón del mundo, mundo. Porque eres todo y eres más, porque eres todo y eres más.
Mi mundo sos vos. 24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
El verano nos une. Nacional. La radio pública.
Ranking argentino de canciones.
Mi nombre es Augusto, soy de Mencho, del grupo Mencho, y bueno, esta próxima canción que van a escuchar se llama La Falsa Gloria. Es una canción que habla sobre derribar toda esa nube de humo en la que vivimos y buscar la verdad.
Todo lo que quise estuvo mal, pero no lo siento igual, y así jamás sabré si es real. Todo lo que nos pasa saber nada más, una mentira, misma historia. Quiero desafiar la verdad, derrumbar la falsa gloria.
Ranking argentino de canciones.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El diario de Nacional.
Exactamente las 3:52 de la mañana. 3:52 de la mañana, seguimos aquí en el Diario Nacional en nuestra primera hora. Le pido a Ana, a la querida Ana Córcico, ¿cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires, Ana?
En este momento, 20 grados, humedad 74%, el cielo está despejado. Para la jornada de hoy, Claudio, tenemos a la mañana temprano cielo algo nublado. Después tenemos algo de sol durante toda la jornada y a la tarde, tarde-noche, el cielo despejado. Máxima 30 grados, mínima 17.
Perfecto, mínima 17 grados, mínima 17 grados. Bueno, seguimos aquí en el Diario Nacional, lo decíamos en Córdoba, con una temperatura más que agradable, 21 grados 2, la actual temperatura en Córdoba, a esta hora si te estás levantando, y la máxima estimada para hoy en la ciudad de Córdoba, concretamente en la capital cordobesa, 34 grados. Vamos a tener una tarde tórrida en la capital provincial. Bueno, vamos a seguir hablando un poquito más del Fondo Monetario Internacional y en este caso vamos a escuchar el editorial del compañero Mario Weinfeld conductor de Gente de a Pie. Mario habló también sobre el acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario, dijo que la Argentina frente al espejo y frente al fondo, señaló que los puntos que se tratan son los menos malos de lo que se podía llegar. En general estoy de acuerdo en tanto los objetivos y los números lleguen con un cambio de políticas domésticas, señalaba el conductor de Gente de a Pie. La Argentina no es un país poderoso, el acuerdo solo tiene sentido si Argentina incrementa sus gastos sociales. La palabra de Mario Weinfeld.
Esperar que la Argentina crezca y que por esto los sectores más desfavorecidos, la clase trabajadora, mejoren, como han ido mejorando algunos sectores medios en la Argentina, yo creo que es entre candoroso y equivocado. Digo con respeto, pero lo digo. Dos, ¿qué políticas? Hay quienes se piensan parecido, y uno los escucha, se dividen en dos vertientes de pensamiento, simplificando. Algunos cuantos que dicen tiene que haber una política nueva, básicamente un ingreso universal. O sea, una entrada, un programa de ingresos que le dé a una cantidad enorme de trabajadores argentinos un ingreso mensual por su sola condición de personas, por su sola condición de ciudadanos. A todos, tal vez no a todos, pero a muchísimos. Como la asignación universal por hijo, pero en cabeza de las personas adultas y más grandes. Y hay otros que dicen, eso es un poco de bolonqui. Esa es una palabra que los economistas argentinos usan mucho. ¿Por qué es un poco de bolonqui? Porque estableces una institución nueva, un aparato, entonces un aparato burocrático nuevo, reglas nuevas, padrones nuevos. ¿Por qué no trabajar con el vasto sistema de protección social que tiene Argentina? ¿Por qué no tirar, por qué no aumentar significativamente la base de la asignación universal por hijo y la guita que reciben? ¿Por qué no mejorar la tarjeta alimentaria? ¿Por qué no mejorar el programa Progresar? ¿Por qué no mejorar el sistema jubilatorio, las contribuciones y demás? Y Weinfeld, ¿qué sabe? Weinfeld ahí te cuenta, papito, ¿qué quieres que haga? ¿Qué cuenta? ¿Cómo lo ve uno? Lo que veo con interés y lo que te subrayo y lo que me importa como periodista que soy, como ciudadano que soy, como militante político que soy a mi modo en este momento, de hace muchos años y en este momento formateado en el rol de periodista, es decir, la Argentina necesita políticas sociales muy intensas que enganchen, engarcen con la tradición del peronismo y que tengan novedad, como tuvieron la asignación universal por hijo, las jubilaciones universales, como en el periodo kirchnerista hubo varias, que son las que critican, iba a decir otra palabra, nada, que empieza con B, no importa, vituperan, vituperan empieza con B, sí. Las que vituperan las derechas, ¿no es cierto? Los piqueteros, las cosas, las mujeres que se embarazan para cobrar la asignación, los que no laburaron, nunca laburaron como leones, lo que pasa es que los patrones no lo aportaron o quedaron desocupados porque los echaron o les vaciaron las empresas. Toda esa gente merece recibir, que ha recibido algunos beneficios, está a la espera de que haya otros. Todo esto, vuelvo al núcleo, y empiezo a terminar acá. Creo en la relativa, difícil y solo comparativa bondad del entendimiento de que se habla. Solo en los términos que lo planteó el gobierno y con estas salvedades que vengo diciendo. Es decir, tiene que haber cambios significativos en las políticas sociales. Esos cambios tienen que apuntar a cierto sector y tienen que tener novedad, porque la Argentina no va a volver a ser la Argentina salarial y la Argentina del Estado benefactor, bajo la cual yo nací en los primeros años del primer peronismo, bajo la cual trabajé como abogado laboralista una cantidad de años y me comí el periodo de persecución de la dictadura, el periodo de dificultad de los 80 a 90, y después me fui al periodismo, pues ya está, ¿qué vamos a hacer?
Ahí está el editorial de Mario Weinfeld, hablando sobre el rol de la Argentina frente al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, titulado La Argentina frente al espejo y frente al fondo. Vamos ahora a otro tema. El presidente es quien decide sobre las tierras del azufre. Así lo expresó el ministro de Economía de Mendoza, Enrique Baquié, quien agregó sobre el cuestionado decreto, el gobierno mendocino autorizó a la empresa a que haga los estudios necesarios para establecer el centro de esquí. El diálogo con LB8 Nacional Libertador de Mendoza.
A ver, dos o tres cosas. Uno, que estamos cumpliendo con una ley nacional, con dos leyes nacionales vinculados con la frontera de Argentina, que piden que la frontera sea poblada, y a partir de eso Mendoza tiene la posesión de las tierras, no el dominio, no las podemos vender. He leído algunos papeloneros que dicen que queremos venderlas, que la verdad que saben menos de leyes que yo, que no soy abogado, pero bueno, es la forma que algunos tienen para hacer política. Y estamos haciéndolo, y entre las condiciones de un acuerdo que leí una vez de entre un gobernador peronista y un presidente peronista, estaba que esas tierras fueran, se entregaran precariamente para emprendimientos turísticos. Y es lo que estamos haciendo, para que cumpliendo con las dos leyes nacionales y con un convenio que firmó un gobernador peronista con un presidente peronista,
sería bueno. ¿Qué le aportaría, digo, a la provincia?
Y después también nuevamente te da un lugar turístico más, y el turismo, vos sabés que hoy en día la actividad tal vez junto con el Malbec son la actividad que más emblemática de la provincia y que más empleo generan atrás. Y la verdad que no sé por qué hay algunos que lo único que saben es estar en contra permanentemente sin argumento relativamente razonable.
¿Ministro, cree que es algo oportunista de la oposición esto?
No sé si es que no leen o que es oportunista. La verdad que no te podría decir si faltan de lectura o si es oportunismo. No sé, eso debería preguntárselo a ellos.
Digamos, la cantidad de hectáreas que se le da, esa explicación tiene, que porque te dicen el centro más grande tiene 2.000 y le dan 12.000 y especulan con emprendimientos inmobiliarios.
A ver, para especular hay que acordarse que las leyes nacionales, nuevamente, no sé si no leen o qué, el que tiene que aprobar todo es el presidente de la República. Con lo cual, cualquier queja y cualquier límite que vaya, pues tienen que hacerlo con el presidente. Nosotros estamos haciéndolo para que hagan los estudios, digamos. Pues eso nuevamente, puede terminar siendo las 12.000, las 56.000 que tiene todo el predio, si el presidente se las quiere dar, o pueden ser menos. Nosotros estamos permitiéndole que hagan estudio a ver si se puede hacer ahí un centro de estudio. Lo que no sé si nuevamente, si no han leído la ley, el que termina aprobándolo es el gobierno nacional, no nosotros. Así que eso se verá después.
Es decir, que está stand-by hasta que el presidente firme.
No, ellos tienen que hacer los estudios, tienen que ver si se puede hacer. El que es el propietario de las tierras es el Estado Nacional. Entonces, cuando tengan el proyecto y vayan a hacer la declaración de impacto ambiental, etcétera, se presenta, y la autoridad competente, no vamos a hacer nosotros, es el Estado Nacional, por las dos leyes de frontera que el país tiene desde hace más de 30 años, o sea, son temas que nosotros estamos cumpliendo con esas leyes y con el convenio, nada más.
Ahí está la palabra del ministro de Economía mendocino, Enrique Vaquie. 4:01 en toda la República Argentina, primera hora del Diario Nacional. Le damos paso a las noticias, tiempo de noticias en la radio pública con Gustavo Ríos.
Nacional Noticias, el país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4:01. El presidente se reunió con la primera ministra de Barbados y avanzó en diferentes líneas de cooperación. Entre ellas, la asistencia humanitaria, la lucha contra el calentamiento global y en los procesos de descolonización, con eje en la cuestión Malvinas, en relación a las islas usurpadas por el Reino Unido en 1833. El encuentro se desarrolló en el marco de la última escala de la gira internacional, que incluyó las visitas a la Federación de Rusia y a la República Popular China. El ministro de Seguridad de la Nación dijo que el juicio por la obra pública es un manoseo hacia Cristina Fernández. Lo tuvo que no ver por qué tanta valoración política a lo que tiene que ser una evaluación jurídica de lo que se ha hecho y está bien hecho. Asimismo, aseguró que la obra pública no se redirecciona y que es imposible redireccionarla.
Deportes.
Hablamos de River. La comisión directiva aprobó por unanimidad el proyecto para renovar el Estadio Monumental. Será una obra extraordinaria que costará más de 40 millones de dólares. Hubo aplausos y reconocimiento a la propuesta. Será exhibida en la Asamblea Extraordinaria de Socios del próximo martes. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Salta, la temperatura es de 17 grados 3 décimos, humedad 96%, el cielo está parcialmente nublado. en Buenos Aires la actual 20 grados, 74 el porcentaje de la humedad del cielo despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
En todo el país, la radio pública.
Abandonar, y a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Y a mí me gusta que suene, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace mucho, ahora ya no tengo más. Tenía, pero hace mucho, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca los
segunda hora del Diario Nacional. ¿De qué manera, eh? ¿Qué manera comenzamos con la música ciudadana, con la música ciudadana, el folclore ciudadano? Comenzamos este Diario Nacional con la gran voz, la espectacular voz de Edmundo Leonel Rivero, iniciando la segunda hora de nuestro envío periodístico federal hasta las 6 de la mañana. Edmundo Leonel Rivero con la orquesta de Aníbal Troilo haciendo los ejes de mi carreta. Y aquí estamos, 4:07 de la mañana, así delicadito, bajando unos escalones, te digo, remolona, a despertar, remolón también. Son las 4:07 de la mañana porque le damos la bienvenida a los de las 4. Vamos, vamos, buen día, es miércoles 9 de febrero del 2022. Hacé de este día el mejor día del mundo. Get it, 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 get it La temperatura en Córdoba a las 4 y 8, 21 grados 2. Humedad 67%, viento del norte, el viento de los locos. La visibilidad 10.000 metros, máxima 34 grados. Ana, contame cómo está en Buenos Aires 20, y alrededores.
20 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Humedad 74%. Presión atmosférica 1012,8 hectopascales, viento del norte a 5 kilómetros en la hora, visibilidad 10 kilómetros, cielo despejado y la mínima 17 grados, la máxima para hoy se estima en 30 grados.
Perfecto, Ana, perfecto. Contame de qué manera los oyentes, las oyentas, los queridos amigos, amigas, compañeras, compañeros, se comunican con la radio pública.
Lo pueden hacer en dejando su mensaje de voz al 0810-222-0870 o dejando escrito su WhatsApp, como lo han hecho ya varios oyentes, al 1165-840870.
Bueno, recordamos, como lo habíamos apuntado, la Oficina Anticorrupción denunció a Patricia Bullrich por la compra de equipos de seguridad por 9 millones de dólares con la excusa del G20, llegaron mucho después que hubiera terminado y se detectaron sobreprecios de hasta el 315%, se la acusa de fraude en perjuicio del Estado, la empresa que vendió chalecos antibalas 30% más caros tiene de socio a un aliado de Graciela Ocaña. Uno de los títulos destacados del día de la fecha que hemos apuntado al comienzo del Diario Nacional, aportantes truchos. Otro aplazo de Vidal en transparencia al frente de la gobernación. El juez Alejo Ramos Padilla desaprobó la rendición de gastos de la campaña de Cambiemos del año 2017. ¿Sí? Aquí decimos que, bueno, el juez electoral Ramos Padilla concluyó para la tribuna prédica de honestidad, marketing de transparencia, puertas adentro, oscurantismo, recursos tan abundantes como imposibles de blanquear, incapacidad de rendir cuentas sin dibujar números, Cambiemos no pudo acreditar el origen y destino de los fondos de la campaña electoral. Esto señalaba Ramos Padilla luego de brindarle a la alianza que conforman el PRO, la UCR y la coalición cívica una segunda oportunidad de transparentar los recursos y gastos de su campaña bonaerense para las PASO de 2017, cuando la gobernadora María Eugenia Vidal era además presidenta del PRO en esa jurisdicción. El magistrado desaprobó los informes finales de recursos y gastos de aquella campaña, ordenó que se extraigan testimonios de todo lo obrado para que se inicien actuaciones penales a fin de investigar la posible comisión de un delito y sancionó con multas a los espacios que conforman Cambiemos, no sin reparar en la potencialidad económica de cada uno. 3.246.965 pesos al PRO, 990.599 a cada uno. Esto es la UCR y la coalición cívica, en tanto los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, FE, del Diálogo y Movimiento Social por la República, recibieron sanciones pecuniarias por algo más de 34.300 pesos. Se trata de la causa en la que se investiga si el gobierno de Vidal inscribió a cientos de beneficiarios de subsidios sociales como supuestos aportantes a la campaña en territorio bonaerense para las listas que encabezan Graciela Ocaña para diputados y la dupla Esteban Bullrich, Gladys González para el Senado. En un ratito vamos a hablar del tema del lago escondido. Por suerte pudo arribar en el día de ayer, en la tarde de ayer, Jorge Rashid. Se le hizo una serie de estudios, se le practicó una serie de estudios, luego brindó una conferencia de prensa. Jorge es uno de los expedicionarios que regresó, dijo que les pincharon un kayak mientras estaban en el lago. Agregó Jorge, hubo escopetazos toda la noche para amedrentarnos. Debemos decir también que parte de la comitiva argentina estará llegando probablemente esta noche, probablemente el resto de los compañeros y compañeras que fueron amedrentados por la patota de Luis, estarán llegando, es información oficial esta, estarán llegando probablemente esta noche o en la mañana del jueves, o en la mañana del día jueves. El resto de los compañeros que estaban junto a Jorge Rashid, dice Jorge que estuvo, comentaba Jorge, ahora vamos a ponerlo a Jorge en un ratito. Decían que Jorge, comentó Jorge que lo pusieron bajo el sol, eso naturalmente le generó una insolación y empezó a sentir mareos que no duraron una hora, duraron 14 horas esos mareos. Y que cada tanto se acercaba al lago para darse un chapuzón en la cabeza porque estaba, realmente no se sentía bien. Ahí fue cuando se descompensó y los compañeros trataron de pedir auxilio. Lo cierto que, reitero, Jorge está en buen estado, pudo hablar con la prensa y parte de la comitiva de compañeros y compañeras que fueron asolados violentamente por la patota de Luis estarán llegando esta noche o mañana, jueves por la mañana. 4:14 en toda la República Argentina, y quien cruzó al ministro de la Corte, Lorenzetti, fue el abogado José Manuel Ubeira. Ustedes saben que Lorenzetti, en las últimas horas, llegó a decir que ellos no se van a dejar presionar por nadie, esto en referencia a la marcha contra el Loafer que tuvo lugar el 2 de febrero pasado, pero también dijo que en la Argentina nunca existió el Loafer. Bueno, salió a cruzarlo no solamente el ex juez Eduardo Freiler, que después vamos a mencionarlo, sino también, como yo venía apuntando, señalando, José Manuel Ubeira, el abogado José Manuel Ubeira, quien señaló que Lorenzetti no puede mantener lo insostenible sobre el Loafer. Tras las declaraciones de Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia, quien expresó que el Loafer no existe, el abogado Ubeira dijo que no se puede sostener lo insostenible. Escuchemos a José Manuel Ubeira en diálogo con la radio pública.
Sostener en la República Argentina que no hubo Loafer, cuando claramente hay un aparato montado, como se está demostrando ahora, perfectamente orquestado entre los medios, entre la justicia y entre los poderes fácticos de la República Argentina para reprimir y encarcelar a opositores, cada cual puede pensar lo que se le dé la gana. Ahora, uno no me parece que a estas alturas pueda sostener lo insostenible, ¿no? Y bueno, y esto de lo de Medellín y compañía es la demostración de lo que es evidente, la prueba del 9, ¿no? Nadie seriamente puede llegar a pensar que se pudo haber orquestado un aparato dentro del Estado sin el conocimiento y sin el funcionamiento de las autoridades políticas que en ese momento la guiaban. Yo se lo he dicho a ustedes en millones de oportunidades. Uh-huh. La CIDE no se mueve, o sea, el AFI no se mueve un papelito sin que el presidente de la República en los temas principales no tenga conocimiento y no lo autorice. Así que lo que ha quedado claro es la evidencia. Ahora, con respecto al tema de la marcha del 1F, a la que hace referencia a Lorenzetti, en cuanto al tema de presionar a la Corte, la marcha no tuvo ningún objetivo como presionar a la Corte, sino presionar a la Corte y a los integrantes de la Corte, que es una Corte antipopular y que fundamentalmente no está cumpliendo con lo que supuestamente es el mandato de una Corte, que es vigilar y concretar los intereses de los argentinos en materia de justicia. Entonces, en un país devastado, donde se fugaron 100.000 millones de dólares, no se montó un aparato que ellos se califican de propia Gestapo, decir que la Corte, en última instancia, permanece invariable frente a la realidad de la República Argentina, habla mal del ministro Lorenzetti, ¿no?
Bien, ahí está la palabra del abogado José Manuel Ubeira, lo estamos diciendo hace un ratito. Rescataron a Jorge Rashid en helicóptero de la zona del lago Escondido. El médico sanitarista y dirigente peronista había sufrido una descompensación, contó cómo fueron los hechos vividos durante la sexta marcha de Expedición por la Soberanía al lago Escondido, en la que se encontraron con personas encapuchadas. Digamos que Jorge Rashid señaló: estoy recién llegado de Bariloche, jornada difícil la del domingo y el lunes por una situación absolutamente inédita de una patota encapuchada que corta un acceso público. El dirigente contó cómo fueron los hechos vividos durante la marcha, en la que se manifestó que se encontraron con personas encapuchadas, la mitad a caballo y la mitad a pie, nos pincharon un bote y empezó un proceso de discusiones. La palabra del querido turco Jorge Rashid.
Lo que me ha pasado a mí le ha pasado a los otros 20 patriotas y amigos y compañeros que estábamos caminando por lugares que camina muy poca gente, donde el señor Lewis dice que es el camino, que es el camino autorizado para llegar al lago escondido, lo mismo que dijo Macri en su momento, hay un camino. Ese camino nos llevó 3 días hacerlo a gente muy joven, con mucho ímpetu o entrenada, y la verdad que fuimos de Wharton a la Horqueta, de la Horqueta a los Laguitos, de los Laguitos al lago Soberanía, y de ahí fuimos en kayak, después de 3 días, en kayak hacia donde sigue el camino, y ahí tuvimos ese episodio que detonó esta situación.
¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí, Jorge?
Nosotros éramos 20, salimos del lago Soberanía en 5 kayak, con bultos, con cada uno con su mochila. No somos remeros porque íbamos a cruzar y obviamente desembarcar de otro lado, porque de ahí ya cruzamos 2 kilómetros caminando, llegamos al lago Montiel y de ahí al lago Escondido. Ese es el camino que figura como el camino autorizado. Cuando llegamos a esa costa había 20 personas de a pie encapuchadas que nos dijeron, si bajan acá los pinchamos, y al jefe que lo conocen, a quien era el jefe del grupo, de este grupo de agrupaciones que constituye FICA, y que ya es la 6ª marcha que estamos haciendo para que el lago Escondido sea un lago público, nos amenazaron con comernos en el asador y nos insultaban y nos decían de todo, no nos dejaban bajar. Y después aparecieron 30 jinetes a caballo también, absolutamente encapuchados, mientras nosotros intentábamos ver qué pasaba, nos pincharon el bote en que yo estaba.
Ahí está la palabra de Jorge Rashid, la palabra de Jorge Rashid, en diálogo con la prensa desde la ciudad de Bariloche. Quiero decir que a Jorge le practicaron una serie de chequeos para ver cómo estaba su estado de salud, por suerte está muy bien. Se lo veía cansado, extenuado por esta odisea que tuvo que soportar. Vaya nuestro abrazo, nuestro cariño, nuestra solidaridad para con Jorge y para los compañeros y compañeras que ya están volviendo. Recordamos que lo harán esta noche, estarán arribando a la ciudad de Bolsón o mañana por la mañana. Vamos a escuchar ahora otro testimonio de Jorge acusando a Joe Louis, una dura acusación. Preste atención a lo que dice Jorge Rashid.
En realidad, la interpretación, Luis, y vos que te ocupás mucho de la geopolítica, Lewis tiene una estancia en Sierra Grande, justamente a la misma altura del Bolsón del otro lado, que tiene una pista de aterrizaje más grande que Aeroparque, está a 400 metros del Atlántico, y de donde abastece a las tropas británicas de la isla Malvinas. Esto es sabido, tenemos las fotos satelitales, tenemos todo. Lewis no es Lewis. Lewis es el diseño estratégico de anglosajón para el Atlántico Sur, junto con la isla Diego García, con Santa Elena, con la isla Ascensión.
Ahí está la palabra de Jorge Rashid. Jorge Rashid, nos alegra sobremanera que se encuentre bien. Ya está de vuelta, por suerte, ahí en la ciudad de Bariloche. Estaba acompañado justamente por Julio César Urien, el titular de FIPCA. 20 grados 9 la temperatura en la ciudad de Córdoba, humedad 66%. Estoy actualizando los datos y te estás levantando ahora, 4.22, 29, 66% la humedad, 963 decimal 7 la presión, viento del noreste a 3 kilómetros, visibilidad óptima, La máxima estimada para hoy, 34 grados. Decime, Ana, si actualizaste los datos en Buenos Aires.
Así es, Claudio, 19 grados 7 décimas en la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, humedad 76%, la presión atmosférica sigue prácticamente igual, 1012,6 hectopascales, viento del norte a 7 kilómetros en la hora, buena visibilidad, cielo despejado y se sigue manteniendo la mínima en 17 grados y la máxima en 30, con cielo algo nublado para prácticamente toda la jornada.
Muchísimas gracias, querida Ana. 4:23. Y seguimos con el tema de lo que ocurrió en las últimas horas en Lago Escondido, y habló el secretario general de la CTA Autónoma de Río Negro y adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, con la radio pública, quien expresó que es evidente que los ricos en la Patagonia tienen sus propias leyes. Aguiar analizó la situación en torno al Lago Escondido, la calificó de máxima tensión por el dispositivo policial exagerado en el lugar y cuestionó la presencia de jinetes armados que amenazaron a quienes participaron de esta marcha, la sexta, por la recuperación de la soberanía de nuestras tierras argentinas, que son propiedad de manera irregular del británico Joe Louis. La palabra de Rodolfo Aguiar.
Bueno, nosotros decimos que es de máxima tensión toda vez que hay un dispositivo policial absolutamente exagerado en el lugar, además de haberle permitido las autoridades provinciales y nacionales elevar una reja durante todo el perímetro con alambre de púas y la presencia de jinetes armados. Es decir, un ejército, si se quiere, paramilitar, solventado por Lewis para impedir el acceso de los manifestantes por una vía que es de acceso público, según lo dictaminó la propia justicia a través de una sentencia firme del Superior Tribunal de Justicia de la provincia desde el año 2013. Es evidente que en el sur de nuestro país las leyes están para que las cumplan solo los pobres y los más débiles, y que los ricos y poderosos en la Patagonia tienen sus propias leyes. Nosotros hemos manifestado durante la jornada de ayer que si no son ellos, los jueces y los políticos temerosos, vamos a ser nosotros.
Ahí está la palabra de Rodolfo Aguiar, secretario general de la CTA Autónoma de Río Negro y adjunto de ATE Nacional. Habló el abogado de FIPCA, Sergio Cuestas, en diálogo con Radio Nacional Bariloche, el integrante de la columna de montaña que estuvo en la marcha hacia el Lago Escondido, brindó detalles de la situación en la zona. Señaló Cuestas: estamos buscando que la gente esté en un lugar seguro y no vuelva a pasar una noche como la de ayer. Bueno, ya estamos haciendo un resumen de todo lo acontecido en las últimas horas. Reitero, para que quede claro, que ya parte de esa comitiva que estaba junto a Rashid está volviendo por el camino de montaña. Esperamos que lleguen esta noche o mañana por la mañana. La palabra de Sergio Cuestas.
Estamos en el fragor de las acciones, buscando que la gente esta tarde esté en un lugar seguro y no vuelva a pasar una noche como la de anoche.
Qué terrible, ¿no? ¿Cómo está el doctor Jorge Rashid?
Bueno, el día de ayer estuvo estable. No está en condiciones de salir por sus propios medios, pero ahora estamos organizando nosotros un operativo para evacuarlo.
¿No llegó el grupo de seres humanos que enviaba a la provincia?
No, lo que nos dijeron ayer, nos habían dicho ayer que habían salido, nos informaron esta mañana que estaban esperando las primeras luces de hoy para salir. Nosotros, en este marco de ambigüedad, hemos resuelto organizar nuestro propio repliegue para garantizar que Jorge esté hoy en el bolsón.
Ahí está la palabra del doctor Sergio Cuestas, en diálogo con la radio pública de Bariloche. Quien también analizó la situación en Lago Escondido es la presidenta del bloque de legisladores del Frente de Todos, la ex intendenta de Bariloche, María Eugenia Martini, quien afirmó que el gobierno de Río Negro debe garantizar el libre tránsito hasta el Lago Escondido tal como lo establece un fallo judicial vigente desde el año 2009. El diálogo de Martini con LRA2 Nacional Viedma.
¿Qué tal? Buen día, Nelson. Buen día a toda la audiencia. Bueno, preocupados y ocupados de que esta situación, que ha sido lamentable, que hemos vivido y que no se ha vivido solamente este año, Nelson, lamentablemente una marcha que se hace una vez al año, en general en febrero, donde se realiza, digamos, cada año de manera, para dejar sentado, de alguna manera, que se está incumpliendo un fallo que, como vos bien lo decías, Nelson, data del 2009, a partir de un amparo que llevó adelante Magdalena Odarda con las organizaciones sociales. Hay un fallo del Superior Tribunal donde dice que el Estado provincial debe garantizar el acceso al lago escondido. Son 16 kilómetros desde la ruta 40 hasta el lago. Ese acceso y ese fallo que salió en el 2009 nunca fue garantizado, lamentablemente. Y esta marcha, que es una marcha que se realiza todos los años, justamente para mostrar el incumplimiento de esta ley, que es tan importante, que es que cada uno pueda acceder a los espejos de agua, que son accesos públicos, porque el lago es público y porque tenemos que, el Estado debe garantizar el acceso a los espejos de agua en el territorio de la provincia de Río Negro, no se cumple.
Ahí está la palabra de la jefa del bloque de legisladores del Frente de Todos, María Eugenia Martini, analizando la situación del lago escondido en la provincia de Río Negro, afirmando que el gobierno de la provincia debe garantizar el libre tránsito hacia el lago. Habló el ex funcionario provincial Omar Lenner, haciendo referencia a este acto violento, a este acto patoteril en Río Negro, recordando el violento accionar de quien de alguna manera es el administrador de la estancia de Joe Louis, Nicolás Van Dietmar. Lenner recordó el violento accionar de Van Dietmar en Viedma años atrás, cuando se presentó el proyecto de expropiación de tierras del magnate Joe Louis en la zona de Sierra Grande, del lado este de Río Negro, y lo comparó con lo ocurrido en la zona andina rionegrina el último fin de semana. Vamos a escuchar a Lenner recordando el violento accionar y después le voy a comentar ese suceso del año 2011. De esta manera hablaba con LRA2 Nacional Viedma Omar Lenner.
Entonces vinieron acá y hicieron un acampe memorable.
Recuerdo.
Porque eran unas carpas estructurales,
sí,
de lujo.
Sí, sí, me acuerdo.
Y contrataron a una bandita de música del Club Lavalle, que tenía redoblantes, bombos. Trajeron caballos, 4 o 5 jinetes, y bueno, y yo iba pasando por ahí porque salían de tribunales para la mutual magisterio, y Van Dietmar pegó el grito: ahí va el que nos quiere expropiar, porque nosotros desde la Conferencia para la Emancipación estábamos juntando firmas para que por vía de la iniciativa popular se expropiara el campo que tiene Levis en la costa próxima Sierra Grande, y entonces, bueno, que se llama Bahías Doradas, todo dorado es lo de Levis, donde también tiene prácticamente cercada la playa, los pulperos que trabajaban ahí no pueden trabajar más, tiene una pista de aviación equivalente a la de Bariloche, cerquita a 2 horas de vuelo de Malvinas, un ciudadano inglés, es decir, que es toda una forma de penetración en nuestro territorio de intereses absolutamente no solo ajenos, sino contrarios a la soberanía y a los intereses nacionales, ¿no?
Ahí está la palabra del ex funcionario provincial Omar Lenner. Justamente Julián Barsavsky dice en página 12, Nicolás Van Dietmar administra la estancia de Joe Louis, el lago escondido, un administrador que lleva Winchester en la cintura. El Winchester es un arma, ¿sí? El 28 de marzo de 2011, hecho que recordaba Lenner, Nicolás Van Dietmar, empresario inmobiliario argentino y administrador de la estancia de Luis, organizó una movilización en Viedma, a más de 1000 kilómetros de la estancia, donde profirió amenazas de muerte. Fue el resultado de una inspección del juez de paz de la zona para estudiar la traza del camino de Tacuifí que conduce al lago escondido. El resultado fue que la mansión de Luis se construyó directamente sobre ese camino. La propiedad fue adquirida en 1996 de manera irregular, porque lo había comprado, esas tierras las había comprado una empresa argentina que después sorpresivamente se las vendió a Luis de manera ilegal. Ahí hubo fraude, pero los mapas militares de los años 60 ya demuestran la preexistencia de ese camino, donde incluso había dos puentes de material sobre ríos que alguien eliminó. Justamente Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, entonces senadora provincial, cuenta que ellos se enojaron mucho porque tuvimos que pasar con el juez por el patio de la mansión y por eso organizaron una contramarcha con 5 colectivos para instalar un campamento VIP en la plaza frente a la Casa de Gobierno con baños químicos y caballos, confundiendo en un principio a ciertas personas porque trajeron gente vestida de gaucho. A las 2 a.m. fueron con los caballos a escrachar en su casa al juez Odero Nievas del Tribunal Superior de Justicia por el fallo que hacía de uso público el camino de Tacuifí. También quisieron venir a mi casa, dice Odarda, porque yo era impulsora legal de la iniciativa. En un momento identificaron por la calle Omar Lehner, un militante de Proyecto Sur muy querido en Viedma, a quien persiguieron, indiferentes a que fuese una persona de más de 70 años que estaba yendo al cajero automático, lo atacaron a Lehner, los hombres de Luis, tirándole los caballos encima porque sabían que fue uno de quienes pidieron la expropiación del aeropuerto que Luis había construido en la zona sudeste de Río Negro, ahí en Sierra Grande, en otra estancia de 6.000 hectáreas que posee en Bahía Dorada. Nicolás Dietmar figura como dueño del aeropuerto, que es el que usa Luis. Este último terminó reconociendo que era suyo y está a 2 horas de vuelo, como decía Lehner, de Malvinas. Mirá vos qué nene Van Dietmar, ¿eh? Mirá qué nene Van Dietmar. Qué nene. Seguimos con el tema. Habló con LRA 30 Radio Nacional Bariloche, el integrante de la Mesa Consenso Comarca Andina del Paralelo 42, Juan Carlos Martínez, quien indicó que ellos creen en la defensa de la propiedad privada y del derecho al otro. Vamos a escucharlo a Martínez a ver qué decía.
Nosotros tratamos de apoyar lo que sea institucional, lo que sea la propiedad privada, el respeto de la ley, sin apoyo en particular a nadie, si coincide circunstancialmente alguna institución o alguna persona, justamente porque creemos en la defensa básicamente de la propiedad privada, de la ley y del derecho al otro, ¿no?
Uh-huh. Usted habla de la propiedad privada, sin embargo hay una reglamentación, una ley que habilitó el camino público y sigue cerrado. Entonces, esta institucionalidad que usted dice que ustedes defienden, ¿desde qué punto de vista? Porque convengamos que no está habilitado, que hubo una patota de 50 personas armadas que detuvo a un contingente pacífico que marcha habitualmente a la zona para requerir que se cumpla con la ley.
Si usted me dice que hubo 50 personas armadas o una patota de 50 personas, de los cuales son pobladores de la zona, no creo que tenga que actuar nadie en particular, sino lo que tiene que actuar, creo que la justicia. Si nosotros creemos o tenemos la autoridad moral como para poder decir vamos a hacer justicia por mano propia, creo que le estamos errando el camino. O estamos eligiendo el mismo camino de los 50 patotas que usted dice que impidieron una marcha pacífica. Entonces, cuando usted mira un solo sector, creo que no va a tener una conclusión real del tema. Creo que pasa un poco por ahí. Yo creo que eso no sucedió, pero supongamos que haya sucedido, creo que no somos nosotros los que tenemos que dirimir o nosotros los que tenemos que tomar cartas en el asunto. Tenemos que exigirle a los sectores que correspondan que den una solución a ese tema.
Vamos a escuchar ahora la palabra del dirigente de la CTA Autónoma de Río Negro, Manuel Hermida, quien indicó que no puede ser que un magnate inglés tenga como pileta un lago argentino. Hermida indicó que la situación en el Lago Escondido se ha calmado y agregó: el grupo de matones a sueldo de Luis habían impedido el paso de la posta de sanidad para atender al doctor Rashid. La palabra de Manuel Hermida en diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
No se puede dar en la Argentina que un magnate de las características de Lewis, encima inglés, que tiene como pileta un lago argentino, además tiene un aeropuerto en Ciudad Grande, frente a las Islas Malvinas. O sea, esto es una cosa inédita que lamentablemente la justicia y el gobierno provincial que tengan estas posturas. Es inconcebible por el tema de la soberanía, por un montón de cuestiones. Han estigmatizado a los pueblos originarios porque por un pedazo de tierra que es de ellos, y tenemos a este ocupa, porque es un ocupa, porque si nosotros buscamos en la historia de cómo se hizo de estas tierras, son tierras que se la han apoderado en forma ilegal, con la convivencia de los gobiernos de turno, y en este caso el ex presidente Macri es muy amigo de este Lewis, ha salido en los medios defendiendo estas cuestiones, así que esto es imperdonable. Por eso un montón de sectores del arco, bueno, en este caso yo soy de adjunto de la CTA Autónoma de Río Negro, pero la CTA de los Trabajadores, distintos sectores a nivel nacional se han manifestado este repudio, y acá en la zona se estarían organizando movilizaciones en Vierma, Temenuco, Roca y Bariloche para repudiar esta situación también, ¿no?
Bueno, la palabra de Manuel Hermida de la CTA Autónoma de Río Negro. Seguimos con el tema. ¿Qué dijo Leandro Rashid en su momento? Leandro, hijo de Jorge Rashid, quien fue una de las personas agredidas por la patota de Joe Louis, propietario de esos territorios cerca del Lago Escondido. El joven comentó cómo han sucedido los hechos y cuál es el estado de salud de su padre. También dijo que la justicia y la policía de Río Negro incumplen las leyes de frontera. La palabra del hijo de Jorge Rashid, Leandro.
Mi papá, ayer a la noche se pudieron comunicar mediante un teléfono satelital, el grupo que está ahí en Nuevo Bolsón, a cargo de Julio Burián, y nos decían que ya estaba mejor, había tenido una descompensación y ya estaba estable, estaba incluso de buen humor. Así que lo que están haciendo es ver cómo logran bajarlo de la montaña, porque producto de esa descompensación no puede bajar por sus propios medios. Así que, bueno, a la espera de eso, que la provincia de Río Negro había dicho que iba a mandar ayer un grupo de rescatistas, de bomberos rescatistas, no sucedió. Supuestamente iba a ser hoy a la mañana, tampoco sucedió al parecer, así que estamos a la espera.
Esa es la preocupación, esa es la preocupación que manifestaba Leandro Rashid ayer por la mañana, en diálogo con Radio Nacional Libertador de Mendoza. También habló la coordinadora del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y dirigente del PJ, Liliana Corso, quien expresó que con Luis se visibiliza el problema de la extranjerización del suelo. Señaló que el conflicto en Lago Escondido ocurrió en un momento justo para visibilizar uno de los grandes problemas que tenemos en la Patagonia, que es la extranjerización del suelo. La palabra de Liliana Corso en diálogo con LU4 Nacional Patagonia Argentina.
La verdad que creo que era el tiempo justo y necesario también para que se vuelva a visibilizar estos temas que son tan dolorosos para la Patagonia, sobre todo porque, bueno, no hace falta repetirle a todos los ciudadanos y ciudadanas la cantidad de tierra extranjerizada de alguna manera, comprada en la Patagonia de forma irregular, con vicios en los boletos de compra-venta y todas estas situaciones que, bueno, el mayor caso es el de Lewis, en nuestra provincia, de Will Benetton y el grupo de inversores de sus amigos, ¿no?, que avanzaron sobre varias miles de hectáreas de tierra y se aprovechan de el desconocimiento y también, obviamente, el poder financiero que manejan ellos para comprar voluntades y acomodar la ley argentina a su uso y abuso.
Ahí está la palabra de la coordinadora del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y dirigente del PJ, Liliana Corso. 4:43 de la mañana, 20 grados 9, la temperatura en Córdoba, cielo despejado, máxima 34 grados. ¿Cómo está el tiempo en Buenos Aires, querida Ana? Buenos Aires y alrededores, contanos.
19 grados 7 décimas, Claudio, humedad 76%, la presión atmosférica 1012,6 hectopascales, vientos del norte a 7 kilómetros en la hora, el cielo está despejado, máxima 30 grados.
Entonces tenemos menos de 20 grados ahí.
Tenemos un poquito menos de 20 grados, pero la verdad me parece que no vamos a llegar a los 17 de mínima que está estimado.
No, a mí me parece mucho. que tampoco. Acá en Córdoba también dicen 17 mínima, no creo. Está muy agradable, es muy agradable por acá.
No hay viento.
No, bueno, no. Acá hay una leve brisa del noreste a 3 kilómetros, ¿no? Claro. Así que bueno, es una leve brisa. Se puede caminar tranquilamente en esta madrugada por las calles de Córdoba, que usted conoce muy bien. Bueno, vamos a los mensajes, Ana.
Sí, señor. Marcelo, desde Chaco, saluda, dice a Claudio y a Diario Nacional, nos cuenta que se escucha muy, pero muy bien la radio pública en Resistencia Chaco.
Muy bien, abrazo.
Marce, el soñador de Berazategui, dice, bueno, hola a mi precioso país, manda saludos a todos. Carmen de San Fernando, dice, muy bueno el programa informativo, gracias Diario Nacional, saludos Claudio. Juan de San Antonio de Areco, saludos y gracias, me gusta esa zona rural, me hace acordar a tiempos. Bueno, y también manda saludos y por supuesto muy lindo el programa que hacen, es muy grata la compañía. Teresa de Almagro manda saludos a Claudio y agrega también Mario de San Luis, que agradecía apenas estabas pasando los ejes de mi carreta, mandó una foto bailando milonga el hombre.
Ah, muy bien, muy bien. La versión de Edmundo Rivero con Aníbal Troilo, ¿no?
Exacto, sí.
Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguno más? ¿Algún mensaje más?
No, se comunicaron al WhatsApp al 1165-840870. Y les recordamos a los amigos que si quieren dejar su voz grabada, lo pueden hacer al 0810-222-0870.
Bueno, muchísimas gracias, querida Ana. Bueno, ¿qué decía el flaco Spinetta del amor, no? A 10 años de la partida del flaco decía, del amor, como dice Martín Fierro, sin flete y sin China no vas a ningún lado. Después las violas son la herramienta, obviamente que amo mis guitarras, son como manos mías, mejores que las mías, pero son instrumentos para crear la música. Estoy fascinado con la música, pero fascinado como si fuera una obsesión de mi existencia. Sin amor, un hombre es un tarado. Creo igual que estar enamorado es el clima más perfecto de la naturaleza humana. El amor cura todas las heridas de la vida, no siempre se puede mantener, ¿sí? Decía el flaco Spinetta. Y hablando de amor, en algún momento se le ocurrió cantar un bolero que habitualmente, dice el flaco, que cuando era chico se lo escuchaba cantar al padre mientras se afeitaba o se terminaba de lavar la cara y se afeitaba, el padre cantaba este bolero de un autor mexicano llamado Abelardo Pulido. Y este bolero, magistralmente interpretado por Luis Alberto allá por 2010, se llama Entrega Total. ¿Vamos a escucharlo? ¿Te parece bien? Ahí está, ahí una producción de Leo Sujatovic, está el hijo de Sujatovic, grandes músicos acompañando al flaco Spinetta. Escuchen esta versión maravillosa, ¿eh? A 10 años de la partida del flaco lo estamos recordando.
Esta vez soporto siento la terrible soledad. Yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras, bien o mal.
Lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la Radio Pública.
Nacional 2022. En la Radio Pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Los Chalchaleros.
Los Chalchaleros. Historia pura de la música argentina y del folclore argentino. Lloraré es una samba de autor anónimo, posteriormente acomodada por el Cuchi Leguizamón. La primera grabación en estudio de Los Chalchaleros. En aquel entonces, el Gordo Sarabia, Juan Carlos, con José Zambrano, con Ricky Dávalos y con José Antonio Sarabia Toledo, formaron parte de la agrupación que grabó Lloraré. Clásico de la discografía de Los Chalchaleros, histórico, lo han cantado desde los primeros años 50 en adelante. Aquí está para todos ustedes la versión editada en el año 1956.
Thank you.
si la que amo, si la que amo tiene dueño, lloraré, lloraré en un silencio profundo, lloraré, lloraré.
Diario de Nacional por Nacional.
Exactamente 4:56 de la mañana, 4:56 en toda la República Argentina, 20 grados 9, la temperatura en Córdoba, cielo despejado, máxima 34. Recordale a la gente, Ana, ¿cómo está Buenos Aires a esta hora?
19 grados 7 décimas, humedad 76%, el cielo está despejado. Tenemos una jornada muy agradable durante el día. La mínima se estima en 17 grados, la máxima en 30, pero con un cielo algo nublado durante toda la jornada. Para mañana 31 grados, para pasado 32 y va subiendo muy levemente la temperatura. Ya se mantiene en un promedio de unos 29-30 grados durante toda la semana.
Perfecto, perfecto. En un ratito va a estar Gustavo Herr con todo el deporte hablando de la gran noche que se vivió en el court del Lawn Tennis Club de Buenos Aires, una noche de mucha emoción, con, se puede decir, la despedida definitiva de la Torre de Tandil, de Juan Martín del Potro. Bueno, ahora en un ratito Gustavo Herr, te lo va a explicar en la radio pública. En un ratito, el hombre de Relatores Pasión Nacional. También en un rato, un título del Diario Nacional, las palabras de Luis Tagliapietra, el padre de Alejandro, uno de los submarinistas que murieron en el Ara San Juan, y se preguntó por qué a Macri no lo fueron a buscar en patrullero. En un rato tendremos el testimonio de Luis Tagliapietra. Va a hablar Tagliapietra, que mantuvo un diálogo con Radio Nacional Bahía Blanca, y también Claudio Rodríguez, hermano de Hernán, otro tripulante de Lara San Juan porque apelaron el pase de la causa por espionaje ilegal a los familiares de los submarinistas a Comodoro Py, que es el antro macrista, ¿no? Comodoro Py está todo el antro macrista, o donde están la mayoría de los jueces que blindan a Mauricio Macri. Seguimos en el Diario Nacional a 2 minutos de las 5 de la mañana y vamos a escuchar a Pablo Weisberg, integrante del equipo de investigación de la película En cumplimiento del deber, de Jorge Gallero, guionista, director, quien habló sobre el trabajo que narra la historia del incendio de un depósito de documentos allá en 2014 en el barrio de Barracas. Allí se le otorgó voz a los familiares de los 8 bomberos y de los 2 agentes de defensa civil muertos en el operativo. Pablo Weisberg decía lo siguiente a Radio Nacional Santa Rosa.
Lo que tratamos de hacer en ese recorrido, por un lado, era explicar cómo era el procedimiento, cómo es el procedimiento de montado de plataformas offshore para la fuga de capitales y la evasión de pago de impuestos, que es el sentido último de todo ese procedimiento, y al mismo tiempo contar la vida de esos bomberos que murieron atrapados en el, debajo del mundo, o que después, por falta de un Estado que los acompañara y que les diera contención, se suicidaron, producto del impacto emotivo que les generó perder a sus amigos bajo los escombros.
Ahí está la palabra de Pablo Weisberg, integrante del equipo de investigación de la película En cumplimiento del deber, que narra la historia del trágico incendio en el depósito de documentos Iron Mountain, en el barrio de Barracas, con el saldo luctuoso de 10 personas muertas. 5 de la mañana en toda la República Argentina. Culminamos la segunda hora del Diario Nacional. Tiempo de noticias en la radio pública.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. Califican de irresponsable la deuda que tomó Mauricio Macri. El jefe de gabinete destacó que el acuerdo al que llegó el gobierno con el organismo internacional es el mejor posible y dijo que confía que habrá consenso en el Congreso para aprobarlo. Aseguró que hay que entender que la deuda no es de un sector, no es de un partido político, la deuda es de la Argentina y lo que está haciendo el gobierno es ver de resolverla. Denuncian que Patricia Bullrich compró para el G20 equipos de seguridad recibidos después de la cumbre. La Oficina Anticorrupción lo hizo tras detectar que llegaron al país hasta 5 meses después y en algunos casos con supuestos sobreprecios de más del 300%. La denuncia apuntará también a otros exfuncionarios de la cartera de seguridad y es el resultado de una investigación a partir de una auditoría de la Sindicatura General de la Nación, que detectó las supuestas irregularidades en las 9 licitaciones analizadas.
Deportes. Hablamos del Mundial de Qatar 2022. Se cerró la primera fase de venta de entradas para el Mundial. Argentina, entre los países que más ticket solicitó. La lista la encabeza Brasil. La FIFA anunció que en esta primera etapa se registraron 17 millones de solicitudes. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Corrientes la temperatura es de 18 grados 9 décimos, humedad 68%, el cielo despejado. En Buenos Aires la actual 19 grados 7 décimos, humedad 76%, el cielo está despejado.
Informó la Radio Pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Radio.
Radio.
Radio Nacional.
Ya, escucha, escucha.
Nacional.
cosas que nos unen.
Radio Nacional.
La radio pública.
Radio Nacional.
Bien arriba.
Agenda Nacional. Títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor.
Todo en un solo lugar.
El Diario de Nacional.
Escuchábamos a las pastillas del abuelo, inicio de nuestra tercera hora en el Diario Nacional. Ya estamos transitando la última, ya estamos terminando nuestro miércoles. Las pastillas del abuelo, la experiencia. 5:08 de la mañana, 5:08. Y le damos la bienvenida a los de las 5. Arriba todo el mundo, arriba los corazones. Buen día, buen día, buen día. Mañana en toda la República Argentina, en todo nuestro territorio bicontinental e insular, con 20 grados 9 la temperatura en la ciudad de Córdoba. Si te estás levantando a esta hora, en un rato vamos a estar actualizando los datos del tiempo. 29 en la docta, el cielo totalmente despejado, humedad 66%, la máxima estimada para hoy en alrededor de 34 grados, con cielo algo nublado por la mañana, igual por la tarde, pero con presencia fuerte del sol. El sol está fuerte, te aclaro, Hoy andaba caminando ahí por la ciudad de Córdoba a 7 de la tarde, estaba insoportable a la tardecita, pese a que no llegó a la temperatura como va a llegar hoy. Estábamos en 31 grados, 32 por ahí, pero insoportable estaba el centro, Así que bueno, cielo parcialmente nublado por la mañana y tarde, hacia la noche despejado. Contame, Ana, Buenos Aires y alrededores, dale.
19 grados 7 décimas en este momento, humedad 76%, el cielo está despejado, viento del norte a 7 kilómetros en la hora, muy buena visibilidad, máxima 30 grados.
Perfecto, la máxima 30 grados para la ciudad de Buenos Aires. Y vamos ahora, si te parece bien, con el calendario de pagos correspondiente a esta jornada, miércoles 9 de febrero.
Jubilados y pensionados cobran hoy con números terminados en sus documentos en 2 que no superen la suma de 32.664 pesos. También asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo con documentos terminados en 2. El programa Alimentar también van a ser beneficiarios hoy, que van a cobrar con las terminaciones en sus documentos en 2. El programa Hogar, que es el programa que ANSES beneficia a quienes tienen la posibilidad de comprar garrafas porque no tienen conectados a red natural de gas. Bueno, para ellos también hoy se podrá cobrar con la numeración terminada en 2 en sus DNI. El programa Repro 2 hoy abona el pago a los beneficiarios del programa Recuperación Productiva 2, Repro 2 de la AFIP, para dar alivio económico a las compañías y al personal afectado por la caída de la actividad debido al COVID-19. Cobran todos los que están integrando el programa Repro 2.
Perfecto, querida Ana Córsico. Recordamos algunos de los temas. Habló Marcelo Casareto, el diputado nacional, dijo que el acuerdo con el FMI tiene que ser ley antes de marzo. Títulos del Diario Nacional, presuntamente adulterada. 8 personas están internadas por consumir cocaína en Rosario. Ya vamos a abordar este tema en un ratito. Habló Luis Tagliapietra, padre de Alejandro, tripulante del Ara San Juan, y se preguntó por qué a Macri no lo fueron a buscar en patrullero. Nos negaron la declaración de rebeldía de Mauricio Macri en tres oportunidades cuando no fue a las indagatorias. Y tampoco nos dieron la prisión preventiva por no presentarse a declarar. Nos negaron, dijo Tagliapietra, que vaya a buscarlo un patrullero. El diálogo que mantuvo el padre de Alejandro, uno de los submarinistas muertos del Ara San Juan, en diálogo decía con LRA 13 Nacional Bahía Blanca.
Yo camino como lo pido hace mucho y tiene sus sus momentos, por así decirlo, ¿no? Lo que pasa que tampoco nos vimos jamás en una situación muy muy prometedora, porque incluso con un trabajo bastante prolijo del doctor Baba en Dolores,
sí.
Pensá que nos negó el doctor la declaración de rebeldía del expresidente Macri cuando en tres ocasiones no se presentó a la declaración indagatoria, nos negó el comparendo compulsivo, básicamente sí. es que lo vaya a buscar un patrullero para que se presente y se ajuste a derecho, y por último también nos negó la prisión preventiva cuando la pedimos entendiendo que había serios riesgos procesales. Por lo tanto, no nos regaló absolutamente nada, ¿no? Estamos hablando de la situación en la cual ustedes o yo, a la segunda vez que no te presentás a una declaración indagatoria, hacen exactamente lo que nosotros planteamos, ¿no?
Sí, sí.
Que se declare la rebeldía y que te vayan a buscar con un patrullero, y normalmente después de esa declaración compulsiva viene la detención y prisión preventiva. ¿Por qué? Porque uno está demostrando una intención de no estar a derecho, de no cumplir con lo requerido por el juez, y obviamente eso hace que el día de mañana, de haber una sentencia condenatoria, hay serios riesgos de que se profugue.
Sí.
Eso básicamente estamos hablando, y como te digo, juzgado de Dolores, a cargo del doctor Baba, tampoco nos dio nada de eso.
Sí, Luis.
Así que no cambia diametralmente la situación, ¿no? Y sumamos, por ejemplo, para que entiendas,
sí.
Que la causa principal, que está en el juzgado federal de Caleta Olivia, no Comodoro Py, está paralizada, me refiero a la que investiga el hundimiento de la San Juan, está paralizada desde hace 2 años.
Claro.
Y es Caleta Olivia.
Sí.
O sea, toda la justicia está mal, básicamente.
Ahí está Luis Tagliapietra refiriéndose al pase a los tribunales de Comodoro Py de la causa de espionaje a familiares de las víctimas del submarino por la que fue procesado Mauricio Macri. La pasaron a Comodoro Py para blindar a Macri. Buscaron pasarla a Comodoro Py para Macri salvarse, ¿no? Qué sinvergüenzas que son, ¿eh? Son sinvergüenzas, son pillos. Radio Nacional San Luis dialogó también con el hermano de Hernán, otro submarinista muerto del Ara San Juan, Claudio Rodríguez. Apelaron el pase de la causa por espionaje a Comodoro Py. La abogada Valeria Carreras, representante legal de un grupo de familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, apeló el pase a los tribunales de Comodoro Py de la causa por espionaje ilegal. Además solicitó que este proceso se tramite en forma independiente y única en el fuero federal de Caleta Olivia. Claudio Rodríguez decía lo siguiente, a LRA 29, Nacional San Luis.
Si me preguntás, estamos muy preocupados por la jueza de Caleta Olivia, porque de última esta del espionaje más o menos ha ido avanzando, ha ido dando pasitos, bien o mal, pero ha ido avanzando. La última pasito, que no sé si es bueno o es malo, es pasar a Comodoro Py, ¿no? Por ahí hay muchos juristas o los mismos querellantes nuestros plantean de que el juez Baba no tiene la jurisprudencia para poder seguir investigando él. Es como que lo tiene que pasar a un tribunal mayor porque la orden de espionaje fue dada desde Casa Rosada, que está en la jurisdicción de Capital Federal y corresponde a Comodoro Py, ¿sí? En eso se ampara, digo, la justicia en decir, no, este caso tiene que pasar ya porque ahí es donde emitieron la orden. Pero La jueza, nosotros tuvimos un Zoom el anteaño pasado en octubre, en 2020, en la cual los fiscales de Comodoro Rivadavia le ordenaron a la jueza Yañez de Caleta Olivia a que tenía que citar a Macri, a Watt, al exministro de Defensa, ¿no? Al exdirector de las Fuerzas Armadas, y no lo citó. La jueza tiene las 60.000 imágenes famosas que sacó y que filmó, que nosotros los familiares pudimos ver en los distintos juzgados federales de cada provincia durante 6 horas y media, la filmación, el video, y cómo estaba el submarino en el agua, y ver cómo que los restos, cómo quedaron del submarino, todo por fuera. Todo eso está, lo tiene la jueza en la mano, ¿me entendés? Ese material está, le ordenaron que tiene que investigarlo, que tiene que peritarlo con gente que sepa y todo, y lo único perito que ha tenido ella es solo de la Armada, que es uno de los implicados dentro del hundimiento. Entonces la jueza no se mueve, no cita, no nada, ¿no? Y eso nos tiene muy preocupados. Más si vos le pasás ahora el tema del espionaje, menos se va a mover.
Ahí está la palabra de Claudio Rodríguez, hermano de Hernán, submarinista muerto en el Ara San Juan. Apelaron el pase de la causa por espionaje a Comodoro Py. Algunos títulos más del diario Nacional. Habló el embajador argentino ante el gobierno de la República Popular de China, Sabino Vaca Narvaja, señalando que con las inversiones de China buscamos potenciar nuestro comercio y favorecer las economías regionales. Habló José Manuel Ubeira, el abogado, lo cruzó a Lorenzetti. Pues saben lo que dijo Lorenzetti en las últimas horas, que no existía el lawfare en la Argentina. Dice Ubeira, Lorenzetti no puede mantener lo insostenible sobre el lawfare. También sobre coronavirus habló el doctor Atienza, El doctor Atienza dialogó con el panorama nacional, dijo que hay que tener respeto por los fallecidos y cuidado con los pasos que se dan con los protocolos sanitarios, Esta fue la palabra del magíster, doctor prestigioso en Córdoba, Oscar Atienza, recordando que se reportaron 284 fallecidos por COVID-19 y 32.790 nuevos contagios en las últimas 24 horas. 5:20 de la mañana. Y anoche Del Potro cayó ante Del Bonis y se retiró en una noche inolvidable donde la Torre de Tandil, Juan Martín Del Potro, no pudo contener las lágrimas en pleno partido. Pero para ello está el hombre de Relatores Pasión Nacional para comentarnos detalles de la gran noche vivida en el Buenos Aires, el Lawn Tennis Club. De ello y de otros temas más, de otras disciplinas deportivas más, habla Gustavo Herr. Buen día, Gustavo, en el aire.
Claudio, ¿cómo te va? Muy buenos días. Una jornada histórica se vivió en el Buenos Aires Lawn Tennis en el marco de la Argentina Open, porque Juan Martín Del Potro perdió ante Federico Del Bonis, su compatriota, de hecho compañeros ambos en la obtención de la Copa Davis, y de esta manera pone puntos suspensivos a su carrera. Algo ambiguo el mensaje tras la conferencia de prensa, vamos a estar repasando algunos de los fragmentos más importantes. Pero si bien dice que pone un punto aparte, también indica con claridad y es preciso en cuanto a su pesar, a su realmente condena en relación a las lesiones. De hecho, hay que destacar que a sus 33 años, y desde muy joven siendo profesional, estuvo 5 años parados por diferentes lesiones, muchísimo tiempo para un deportista de élite. Realmente un jugador que llegó a ser número 3 del mundo, que conquistó el Abierto de los Estados Unidos ganándole a Roger Federer, la Copa Davis citada fue la primera raqueta y por supuesto el corazón de ese equipo dirigido por Orsanic, y que también tuvo momentos muy importantes para la Argentina al obtener medallas en los Juegos Olímpicos, 2 medallas. La Torre de Tandil rompió en llanto, dejó en claro que se acerca su retiro y que ahora se enfocará en mejorar su físico para ganar calidad de vida pero no se animó a descartar nada. Por eso te comentaba que si bien hubo lágrimas, fue realmente un momento único, pocas veces visto, cuando sacaba para terminar el partido, porque finalmente Del Bonis le quebraría el saque y terminaría ganando el partido 6-1, 6-3. Hubo un tiempo importante, te diría que casi 3-4 minutos, en donde Juan Martín del Potro se rompió, se emocionó, se quebró y estuvo llorando ante, obviamente, la emoción del público de Buenos Aires Lawn Tennis, que como durante todo el partido le pedían, le exigían, y hasta a veces de manera desubicada con su rival Federico Del Bonis, que poco tenía que ver con esta triste historia deportiva, que continúe jugando. Esta ventana la voy a dejar abierta siempre, lo que viví hoy es algo único. Si hoy fue la última vez, me voy feliz. Si hoy fue la última vez, me voy feliz. Es un momento que no quería que llegue nunca, no era lo que yo quería. La salud me lleva a tener que tomar una decisión poco convencido. Hice demasiado esfuerzo en estos 2 años y medio para remontar y cumplir otro milagro. A veces puedo perder y no tengo las fuerzas para salir adelante. Siento un poco eso, lo di todo. Algunas de las palabras de Juan Martín del Potro. Cumplí todos mis sueños con el tenis, lo más difícil es el cariño de la gente, me llevo todo amor. Aunque reconoció que la espinita fue no haber alcanzado el puesto número 1 del ranking del ATP. Hice toda mi carrera con los mejores tenistas de la historia. Estoy orgulloso de haber aprendido de los mejores, tratando de tener los pies sobre la tierra y ser un gran ejemplo para los chicos. Gabriela Sabatini estuvo presente en el Buenos Aires Lawn Tennis hablando de leyendas de nuestro deporte, las palabras de Manu Ginóbili. Bueno, no lo sabemos porque, reitero, no terminó de definir su retiro de tenis profesional. Sí que va a ser una pausa para tratar de recomponerse sin la presión y la exigencia de tener que volver. No se sabe si volverá. Lo cierto es que hace 2 años que, según lo manifestó, no puede vivir con los dolores de las secuelas de la lesión. Juan Martín del Potro, quien le ganara a los grandes, a Federer, a Nadal, a Djokovic, quien le ganara una final a Federer, quien ganara una Copa Davis, entre muchísimos logros, pero que en toda su carrera profesional, por distintas lesiones, estuvo 5 años parado. Una enormidad. Así que después de este momento emotivo, vamos a cerrar con resultados del básquet. La victoria de Quimsa ante Atenas, 76-70. La victoria de San Lorenzo ante Olímpico de la Banda, 78-76. Y se impuso Platense, el Calamar, ante la Unión de Formosa, 87-81. Comienza el fútbol de jueves, vamos a estar con esa información, pero lo más importante que tiene que ver con el final de la danza de pases, de contrataciones, de altas, de bajas, es que Ramón Huanchope Ávila, jugador de Colón de Santa Fe, un equipo, el de Falcioni, que va a contar también con Farías, que en principio se quedaría en el Sabalero, así que un equipo que se está reforzando muy, pero muy bien. Bueno, Claudio, un gran abrazo para todos.
Un gran abrazo, mi querido Gustavo Gear. Te esperamos mañana, que tengas una gran jornada. Y, por supuesto, a esta misma hora vamos a tener toda la actualidad deportiva por parte de uno de los grandes profesionales de Relatores Pasión Nacional. 5:27.
El diario de Nacional.
Podemos actualizar datos del tiempo en Buenos Aires. Ana, contame.
19 grados 5 décimas en este momento, actualizados, humedad 79%, presión atmosférica 1012,6 hectopascales, vientos del norte a 3 kilómetros en la hora, muy buena visibilidad y el cielo está despejado. Si seguimos teniendo como fija mínima 17 grados y máxima 30 para el día de hoy.
Perfecto, perfecto. Bueno, creo que tenemos mensajes grabados. Recordá el número de los mensajes grabados. Le damos tiempo a Dalila Cáceres. Le mando un beso a Dalila, que no le hemos dado la bienvenida, ¿eh? Abrazo, Dalila Cáceres. Vamos a los mensajes grabados de todos los compañeros, compañeras que se comunicaron a esta línea, Ana María Córcico.
Al 0810-222-0870.
Buenas madrugadas, Claudio, Ana María, desde Pilar, provincia de Santa Fe. Los está escuchando el enfermero Gaucho desde un...
Claudio Orellano, con su diario nacional... Lo escucho todos los días, Mabel Díaz de Bellavista. Claudio, Darío Villarruel, te aprecio muchísimo, también lo escucho a él. Sos muy buena persona, los dos. Gracias a Radio Nacional que los tenemos. Gracias, gracias, muchas gracias.
Hola, argentinos, habla Sabino Medrano de Gualeguay, Entre Ríos. Mi país sin justicia nunca será libre. Mi pueblo no puede comer. Esto no es justicialismo. El compañero Sabino Medrano, Gualeguay, Entre Ríos. Gracias, Claudio.
Los compañeros y compañeras que se comunican a través de la radio pública, el enfermero Gaucho ahí en Pilar, provincia de Santa Fe, en el departamento de Las Colonias. Querido amigo, un abrazo grande. Mabel, hermosa, divina, un beso grande, y le mando un abrazo grande también a Darío Villarruel, ahora a las 7, con Pase lo que Pase, y a Sabino Medrano, Sabino Medrano, un gran abrazo, compañero Medrano. Bueno, el negro Sabino Medrano, como él se identifica, 5:29 de la mañana, 20 grados 4, la temperatura en Córdoba, 69% de la humedad, actualizando los datos, presión 963 decimal 6, viento del norte, el viento de los locos, a 3 kilómetros por hora, cielo despejado, la visibilidad óptima máxima 34 grados, y por supuesto, remolón, remolona, arriba, 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 ¡buen día! Recordando que el presidente Alberto Fernández concluyó su gira internacional, ya regresó a la Argentina el presidente Alberto Fernández, ayer terminó su visita en Barbados, última escala de la gira que llevó también a Rusia y China, y emprendió el viaje de regreso a la ciudad de Buenos Aires. De esa manera el jefe de Estado concluyó la gira internacional que se iniciara el 2 de febrero y que, según confirmó, estuvo signada por la necesidad de impulsar una visión multilateral de las relaciones internacionales que tiene el país. En su primera escala, Alberto visitó Moscú para mantener una reunión bilateral de más de 3 horas con el presidente ruso Vladimir Putin. Durante la reunión realizada en el Kremlin, el presidente había afirmado que Argentina apuesta a no ser satélite de nadie y sostuvo la necesidad que el país abra otros puentes en el marco del multilateralismo por el que viene bregando en foros internacionales desde el inicio de su gestión. Intensa fue la actividad también de Alberto en China, intensa agenda política y diplomática que incluyó una reunión con el presidente chino Xi Jinping. Entre otros puntos, en Beijing se acordó el ingreso de Argentina a la franja y a la ruta de la seda, mientras que en la declaración conjunta se consiguió un apoyo contundente por parte de la República Popular China a la necesidad de restablecimiento de diálogo en la disputa por la soberanía de las Malvinas y islas del Atlántico Sur. Finalmente, la delegación viajó hacia Barbados, la república más joven del mundo, con el objetivo de tender puentes con las naciones del Caribe, y allí se encontró con la ministra, primer ministra de Barbados, Mia Mottley, primera ministra, acordaron diferentes líneas de cooperación y asistencia humanitaria. También revisaron el tema de la descolonización con eje en la cuestión Malvinas. ...5:32 de la mañana en toda la República Argentina... juicios de lesa humanidad... desde las dos orillas... la Universidad Nacional de San Juan... realizó un conversatorio... sobre los juicios de lesa humanidad... con eje en la causa Malato... que fue uno de los líderes... del grupo de tareas en esa provincia y responsable de numerosas violaciones a los derechos humanos en la última dictadura genocida. Habló el fiscal federal Francisco Maldonado en diálogo con LRA 23 Nacional San Juan.
Estamos frenados en ese aspecto, atento al volumen de piezas procesales, de declaraciones testimoniales, de contenido, de minutas o de extractos de sentencias judiciales que ya han determinado en la provincia de San Juan y en la República Argentina que los crímenes que se los está juzgando a Malato y que se los trata de juzgar en la Argentina ya han sido declarados por sentencias judiciales como crímenes de lesa humanidad. Hablaba con ellos que Malato forma parte del grupo de tarea en la provincia de San Juan y que compañeros de ese grupo de tareas ya gozan, están sufriendo una prisión perpetua. Firmes en algunos casos, en otros casos no firmes, pero declarados judicialmente en una primera instancia, que es la Justicia Federal de San Juan, y la Cámara Federal de Casación Penal también determinaron que esos procesos, esos hechos por los que se los había juzgado y que también hoy se pide el juzgamiento de Malato, ya fueron reconocidos como crímenes de lesa humanidad y como delitos propiamente dicho, no solo para la justicia argentina, sino en el marco de toda la normativa internacional que determina o nos da las pautas de, ¿no es cierto?, por qué son crímenes de lesa humanidad. En este sentido, hablábamos con los querellantes, ellos están avanzando en la justicia de Italia a través del Ministerio Público Fiscal de Italia, de una investigación preliminar, le llaman. Ellos tienen un sistema acusatorio, todavía nosotros no lo implementamos en algunos lugares, pero en Italia ya lo tienen. Y bueno, nos informaban que están reuniendo, están en la etapa de recolección probatoria. En eso, la Justicia Federal de San Juan y la Justicia Federal Argentina hemos ofrecido la colaboración que hiciera falta y hemos colaborado de la Justicia Federal porque los fiscales de Roma, que es donde tramita el proceso, ya pidieron a la Justicia Federal de San Juan la recepción de ciertas declaraciones testimoniales.
Ahí está la palabra del fiscal federal de San Juan, Francisco Maldonado, donde en la Universidad Nacional de esa provincia se realizó un conversatorio sobre los juicios de lesa humanidad con eje en la causa Malato durante la última dictadura genocida. Vamos a uno de los títulos del diario Nacional. Tras la declaración de emergencia agropecuaria, las condiciones del tiempo no ayudan para los incendios en la provincia de Corrientes, lo dijo el director nacional del Servicio de Manejo del Fuego, Alberto Seuferheld, quien destacó que las condiciones meteorológicas en la zona no están ayudando para el control de los incendios.
Sí, se están desplazando de las provincias de Jujuy, de Santiago del Estero, de Buenos Aires, esta primera tanda de guerritas. Se va a llegar un total de 50 más 5 técnicos que van a estar trabajando en el lugar. Las bases que se han dispuesto junto con la provincia y los parques nacionales va a ser de Ituzaingó, una de las bases, y la otra va a ser en Mercedes, y de ahí se irán desplazando los incendios que van requiriendo el personal. Y bueno, ya tendríamos que empezar a ver cuál sería la segunda tanda de gente que necesitaría. Sí, ahí la zona central es la que está siendo mayor afectada, como norte Ituzaingó y como sur la localidad de Mercedes, y bueno, gran parte, como lo estaban diciendo, las zonas productivas y las zonas de bañados y de humedales que tiene la provincia.
Ahí está la palabra del director nacional del Servicio de Manejo del Fuego, Alberto Seuferheld, dando cuenta de la situación en la provincia de Corrientes por los incendios. Reiteramos, declararon en esta provincia la emergencia agropecuaria. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, declaró el estado de emergencia y o desastre agropecuario por 6 meses debido a la sequía y los incendios rurales que ya alcanzaron 335.000 hectáreas. Del tema habló la periodista Milena Abdeichuk, de Radio Nacional. General Madariaga, paso de los libres.
Totalmente, es súper importante que se haya declarado el estado de emergencia, tanto ígnea como agropecuaria. Quizás se tardó un poco, ya desde diciembre venimos con muchísimos incendios Son, como decías, 335.000 hectáreas las que están afectadas, y en todo eso entender que son muchos los productores. Corrientes tiene más que nada actividad agropecuaria, y entonces son los más afectados, obviamente. Y bueno, declarar esta emergencia agropecuaria trae consigo también el poder pedir ayuda tanto a Nación como, bueno, la provincia, dar algunos subsidios a algunos productores, sobre todo a los pequeños productores, que son los que están sufriendo muchísimo, pero muchísimo todo esto. Y con este déficit hídrico también que comentabas, tenemos tanto el río Paraná como nuestro río Uruguay están muy, muy bajos. Tenemos una emergencia también con el tema del agua y se esperan sequías hasta marzo o abril. Así que, bueno, es súper importante que se haya declarado tanto la emergencia ígnea como la emergencia agropecuaria.
Así hablaba la colega Milena Abdeichuk de LT12, Radio Nacional General Madariaga, Paso de los Libres, quien destacaba la relevancia que tomó el oficialismo para que los productores puedan recibir ayuda. Hay un título destacado, estoy viendo en ámbito financiero, donde el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, reveló que la cocaína adulterada tenía piperidina. Se trata de una sustancia similar al fentanilo que fue hallada en las dosis secuestradas tras la muerte de 24 personas allí en la zona de Puerta 8. El ministro bonaerense destacó que se evitó una tragedia masiva. Y a propósito de este tema, con droga presuntamente adulterada, debemos apuntar, tal como informáramos, y esto es título también del diario Nacional, que 8 personas están internadas por consumir cocaína en Rosario. Desde LRA5 Nacional Rosario, el periodista Claudio Verón aportó detalles de la investigación que busca determinar si hay relación entre este caso que generó la internación de estas personas por intoxicación y el que causó 24 muertes y más de 80 intoxicaciones en el conurbano bonaerense, puntualmente el partido del 3 de febrero, la semana pasada.
Lo que llama la atención, la simultaneidad, o sea, sale en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, es una droga que no se sabe qué es de corte, qué es de origen y demás, todas las dudas que rodean también esa cocaína, y 2 días después aparece en Rosario una cocaína similar. ¿Qué dicen las autoridades? Vamos a mandar a que se estudie en Buenos Aires, en la Justicia Federal, esta cocaína. Claro, evidentemente no hay recursos, ni siquiera hubo un acuerdo entre laboratorios locales y la Justicia Federal local. Este es lo más importante. O sea, vos tenés que mandar a Buenos Aires y ahí podés llegar a tardar un mes y medio. Es decir, todavía necesito saber bien que tenía la cocaína, si era de corte o no, la cocaína de la provincia de Buenos Aires. Imagínate que si te la mandás a Buenos Aires, ¿cuánto te va a tardar? Con lo cual no sabemos, así es cierto, así es. Cocaína que provino de Buenos Aires, de parte de esas 22.000 dosis que se secuestraron, era parte que no se secuestró, pues otra cosa. Las autoridades, el ministro de Seguridad Jorge Laña y las autoridades locales, el Ministerio de Salud y demás, están con mucha cautela. El ministro de Salud planteó que no le gustaba hablar de cocaína envenenada. Entonces, ¿de qué le gusta hablar? Tenemos que tener certezas. ¿Cuándo se enterraron los primeros 4, las 4 víctimas en el hospital Roque Sesteña de la zona sur? Uno de los hermanos, un hermano de una de las víctimas, trajo 3 envoltorios y dijo, de aquí consumieron. Sin embargo, esos envoltorios, al menos en lo público, desaparecieron. ¿Qué es lo que van a mandar a revisar? Una cocaína que encontraron en la casa o en un búnker, en un lugar de acopio, de un tal Nahuel Cantero, que nada tiene que ver con la familia Cantero, ya famosa lamentablemente, sino que fueron porque uno de los internados dijo que ahí había comprado, que había salido de ahí la droga. Es decir, vamos puntualmente a la mala información que está dando el Ministerio de Seguridad de Santa Fe. Van a hacer revisar cocaína de un tipo que dijo que compró, pero los 3 envoltorios del hermano que dijo de aquí consumieron, en la opinión pública han desaparecido. Esos envoltorios deberían ser, obviamente, analizados y demás. Sin embargo, van a ser otra cosa.
Ahí está Claudio Verón, periodista de LRA 5 Nacional Rosario, dando cuenta sobre la droga presuntamente adulterada y donde están internadas por consumir cocaína 8 personas. 5:42 de la mañana, gran expectativa por el vuelo inaugural de Alas Riojanas. Este miércoles a las 9 despegará desde Aeroparque hacia La Rioja el primer vuelo de la empresa provincial estatal Alas Riojana. En ese sentido, la secretaria de Transporte y Movilidad de la provincia, Alcira Brizuela, se mostró expectante por el vuelo inaugural, así como también por conectar a más cantidad de riojanos con la capital federal. El diálogo con LRA 28, Nacional La Rioja.
La verdad que es una alegría para todos los riojanos y riojanas que puedan utilizar este vuelo tan anhelado y tan solicitado por muchos, más que todo industriales, comerciantes, y todas las riojanas y riojanos que necesiten ir a Buenos Aires por temas de salud, de tránsito, de gestiones. Estamos muy expectantes, seguramente es un vuelo inaugural, seguramente van a venir pocos pasajeros, pero bueno, es el vuelo inaugural, lo queremos tener al avión y presentarlo acá en La Rioja. Y ese mismo día regresa a Buenos Aires, y bueno, que ya de hecho ya se están vendiendo los pasajes por Rivadavia 909, a donde funciona también la tarjeta Sirve, la carga y recarga tarjeta Sirve. También tenemos ahí la oficina, que también va a funcionar la agencia que contrata American Jet, una de las agencias que va a contratar American Jet, que es El Mundo. Y bueno, de ahí vamos a ir sumando agencias para que puedan comercializar los pasajes en la Rioja.
Lo dejamos, lo dejamos cantar a Kiko. Eso, enamorado. Esa, Kiko. Bienvenido, Kiko Veneno.
Busco a mi abuela, si tengo frío, busco candela y bola bola.
Nosotros no buscamos candela porque no hace frío, Ana María. No hace frío, Ana María, en Buenos Aires.
No, señor, 19 grados 5 décimas. Está muy, pero muy cálido. La humedad 79%, presión atmosférica 1012,6 hectopascales. Viento del sector noreste a 3 kilómetros en la hora, muy buena visibilidad y la máxima no se mueve ahí desde los 30 grados desde el principio.
Muy bien, aquí 20 grados 4 en la ciudad de Córdoba, cielo despejado, 24, hermosa temperatura para levantarse, máxima 34 grados. Bueno, quiero agradecer a Ángel de San Justo, que me manda una foto de su Tonomac, de su vieja Tonomac. Me dice: querido amigo y compañero Claudio, acá estoy escuchando tu programa con la Tonomac, firme como rulo de estatua. Te mando un abrazo grande, Ángel de San Justo. Abrazo, Ángel. Mensaje, Ana, si tenés por ahí.
Sí, Nora Eugenia de Salta, gracias Claudio por informarnos. Es increíble el blindaje de Mauricio Macri, tiene que ser justicia. Un abrazo desde Salta. Graciela de La Pampa, saludos a Diario Nacional. Gracias por los informes, Claudio. También Mario de San Martín desea una muy buena jornada para Claudio. Muchas gracias por las noticias. Alfredo Junco de la zona rural, de Córdoba, de la zona cercana a Córdoba. De Piquillín, bien. Departamento Río Primero, manda muchos saludos.
Claro, sí, claro. Bueno, un abrazo al amigo.
Y Julio Mazo, de Santo Tomé Corrientes, que nos escribe todas las noches. Muy, pero muy buena madrugada, Claudio. Estoy escuchando desde muy temprano.
Bueno, muchas gracias, Julio, querido, ahí en Santo Tomé Corrientes. ¿Cómo estará Corrientes? Con mucho calor. Imagino, bueno, y además asolado por los incendios, como veníamos diciendo hace un ratito, Declararon la emergencia agropecuaria en la provincia de Corrientes, 5:47 de la mañana. Vamos a establecer la última pausa y luego vamos a tocar algunos temas importantes ya en la parte final de nuestro Diario Nacional por la Radio Pública.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo.
www.abuelas.org.ar
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Descuento en pasajes en micro para personas músicas de todo el país.
Se encuentra disponible el descuento del 40% en pasajes en ómnibus para todas las personas músicas inscriptas en el Registro Único del Instituto Nacional de la Música.
El beneficio podrá solicitarse para viajes que tengan por motivo realizar alguna acción para el desarrollo de un proyecto musical.
Las solicitudes se realizan exclusivamente en www.inamu.musica.ar.
Más información sobre este y otros beneficios del INAMU en nuestro sitio web y redes sociales.
Mar, montaña, sierra,
río. En todo el país.
Nacional.
La radio pública.
La mejor información para arrancar bien el día. Darío Villarruel, Romina Calderaro y un gran equipo.
Y es el diputado nacional Eduardo Valdés, que está desde China.
Pase lo que pase.
Xi Jinping le dio mucha importancia a las coincidencias entre nuestras visiones del mundo.
Lunes a viernes, 7-9.
Entonces, naturalmente, Alberto le dice: ¿sabe una cosa, señor presidente? Si usted viviera en la Argentina, usted sería peronista.
En todo el país, Nacional.
La radio pública.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. AtomProtect.com.
La Orquesta Sinfónica Juvenil de Radio Nacional convoca a jóvenes músicos a integrar sus filas en su 78ª temporada de conciertos, ciclo 2022, que se realizará el próximo 20 de febrero. Inscripciones del 15 de enero al 15 de febrero por WhatsApp 11-2158-4183, mail osjrna.dirección@gmail.com, Instagram y Facebook OSJRNA.
Para la oreja.
Está llegando.
Panorama Nacional de Noticias.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la Radio Pública.
Minutos para las 6 de la mañana, 20 grados 4 la temperatura en Córdoba. Recordame Buenos Aires, Ana.
19 grados 5 décimas, humedad 79%, máxima 30 grados, cielo despejado.
Muy bien, acá cielo despejado con máxima de 34. Recordamos Jorge Rashid, el doctor Jorge Rashid, uno de los expedicionarios que regresó, dijo que les pincharon un kayak mientras estaban en el lago. Agregó Jorge, hubo escopetazos toda la noche para amedrentarnos, Jorge no la pasó bien, estuvo descompensado, dice que estar bajo el sol durante muchas horas le provocó muchos mareos a lo largo de 14 horas de mareos. Después se pudo compensar, lo trasladaron y llegó ayer por la tarde a San Carlos de Bariloche, se le practicó una serie de chequeos. Vamos a escuchar la conferencia de Jorge Rashid.
Lo que me ha pasado a mí le ha pasado a los otros 20 patriotas y amigos y compañeros que estábamos caminando por lugares que camina muy poca gente, donde el señor Lewis dice que es el camino, que es el camino autorizado para llegar al lago escondido, lo mismo que dijo Macri en su momento, hay un camino. Ese camino nos llevó 3 días hacerlo a gente muy joven, con mucho ímpetu o entrenada, y la verdad que fuimos de Wharton a la horqueta, de la horqueta a los laguitos al lago Soberanía, y de ahí fuimos en kayak, después de 3 días, en kayak hacia donde sigue el camino, y ahí tuvimos ese episodio que detonó esta situación.
¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que pasó ahí, Jorge?
Nosotros éramos 20, salimos del lago Soberanía en 5 kayak, con bultos, con cada uno con su mochila. No somos remeros porque íbamos a cruzar y obviamente desembarcar de otro lado, porque de ahí ya cruzamos 2 kilómetros caminando, llegamos al lago Montiel y de ahí al lago Escondido. Ese es el camino que figura como el camino autorizado. Cuando llegamos a esa costa había 20 personas de a pie encapuchadas que nos dijeron: si bajan acá los pinchamos. Y al jefe, que lo conocen, a quien era el jefe del grupo, de este grupo de agrupaciones que constituye FICA y que ya es la 6ª marcha que estamos haciendo para que el lago Escondido sea un lago público, nos amenazaron con comernos en el asador y nos insultaban y nos decían de todo, no nos dejaban bajar. Y después aparecieron 30 jinetes a caballo también, absolutamente encapuchados, mientras nosotros intentábamos ver qué pasaba, nos pincharon el bote en que yo estaba.
Ahí está la palabra de Jorge, ¿eh? Cuando habla de quién estaba presente, era el administrador de la mansión de Lewis, el temible administrador Nicolás Van Dittmar, un tipo que lleva Winchester en la cintura, de manera amenazante, cometieron este atropello, ¿no? Y formuló una dura acusación, Jorge Rashid, contra Joe Lewis.
En realidad, la interpretación, Luis, y vos que te ocupás mucho de la geopolítica, Lewis tiene una estancia en Sierra Grande, justamente a la misma altura del Bolsón del otro lado, que tiene una pista de aterrizaje más grande que Aeroparque, está a 400 metros del Atlántico y de donde abastece a las tropas británicas de las Islas Malvinas. Esto es sabido, tenemos las fotos satelitales, tenemos todo. Lewis no es Lewis. Lewis es el diseño estratégico de anglosajón para el Atlántico Sur, junto con la isla Diego García, con Santa Elena, con la isla Ascensión.
Ahí está la palabra de Jorge, tiene como una especie de aeropuerto, dicen que es más grande que el Aeroparque Metropolitano, ahí en la zona de Sierra Grande, en el sudeste de la provincia de Río Negro, en el departamento San Antonio. Cambiamos de tema, habló el embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, dijo que con las inversiones de China buscamos potenciar nuestro comercio.
Sí, este proyecto tiene particular interés para Argentina y por eso parte de la delegación que conformó el presidente fue el gobernador Jalil, ¿no? Raúl Jalil de Catamarca, precisamente este corredor que se presentó en el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, que el año pasado se incorporó plenamente a Argentina, es este proyecto que se llama Paso San Francisco, el corredor bioceánico, y hay muchos proyectos más en Argentina, pero bueno, este es el primero que se presenta e implica para las economías regionales nuestras del norte un ahorro en días de flete marítimo de aproximado de 20 a 22 días. O sea, tiene un impacto muy fuerte. Lo que se busca con las inversiones en China es precisamente poder potenciar todo nuestro comercio, nuestra oferta exportable, pero también favorecer a las economías regionales, ¿no? Y en este sentido, al norte argentino, conectarnos vía Chile, vía el corredor bioceánico a través de los puertos de aguas profundas, nos permitiría no solo ahorrar días de flete marítimo, y mejorar la capacidad logística, sino también, al ser puertos de aguas profundas, incrementar la cantidad de carga. Así que la verdad que es una muy buena noticia, y por eso estuvo presente el gobernador Raúl Jalil, pero también fueron parte de la comitiva la gobernadora Arabella Carrera de Río Negro, con proyectos también muy interesantes para su provincia, y por supuesto el gobernador Axel Kicillof, que tiene también uno de los proyectos más grandes en la provincia de Buenos Aires en términos de inversión. Se va a transformar en uno de los proyectos más de volumen de recursos más importantes de China en la región, que es la cuarta central nuclear, ¿no?
Ahí está la palabra del embajador argentino ante el gobierno de la República Popular China, Sabino Vaca Narvaja. Habló el diputado nacional del Frente de Todos por Entre Ríos y secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Marcelo Casareto, analizando el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Dijo que este acuerdo tiene que ser ley antes de marzo.
Bueno, la Argentina tiene una deuda de 45 mil millones de dólares con el Fondo Monetario, contraída por el gobierno anterior de Mauricio Macri. Y en ese marco tenemos vencimientos de 19 mil millones de dólares este año y 20 mil millones el año que viene, lo cual es imposible de pagar en las condiciones pactadas. Así que nosotros tenemos que negociar con el Fondo Monetario Internacional, no porque sea nuestra voluntad, sino porque es una necesidad de la Argentina. En ese contexto, el presidente de la Nación, el ministro de Economía, avanzaron en una negociación, llegaron a un principio de acuerdo, y ahora se está redactando la carta de intención. Entiendo que nosotros, que somos la coalición de gobierno, tenemos que respaldar al presidente de la Nación y aprobar ese acuerdo, que entiendo es lo mejor que se ha podido obtener luego de casi 2 años de negociación.
Ahí está la palabra del diputado Marcelo Casareto, quien señaló que hay una deuda contraída por el gobierno de Macri, era imposible de pagar en las condiciones pactadas, por eso hay que negociar con el FMI, porque es una necesidad de la Argentina. Palabra de Marcelo Casareto, diputado nacional y secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Frente de Todos de Entre Ríos. ¡Hey! Esa, gatito, este es gato bueno, ¿eh? Eso, este es un gato bueno, a eso, vamos. Adentro, a ver. Eso, gatito.